En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a esta edición del partidazo del jueves. Muchas gracias por estar ahí. Entramos ya en la recta final de la semana, todavía con los ecos de la eliminación del Real Madrid ayer en el Mundial de Clubes. No tanto por la eliminación, sino por la forma en la que se produjo y que transformó el optimismo que había despertado el equipo de Xavi Alonso en decepción además mayúscula, porque ante grandes retos todavía tiene pinta de que al técnico guipuzcoano le queda mucho trabajo por hacer. El Madrid demostró que está lejos, ahora mismo muy lejos, del mejor equipo del mundo, que es el Paris Saint-Germain, en el final de una temporada o en el arranque de otra, de la siguiente, aunque el técnico dejó muy claro que para él esto era un punto y aparte y desde hoy se empieza a pensar en la próxima temporada. Esta noche vamos a analizar en el partidazo cómo debe afrontar el futuro el Real Madrid. ¿Qué movimientos se pueden producir en la plantilla, a la que en breve va a llegar el lateral ferrolano Álvaro Carreras y en la que presumiblemente habrá salidas? En principio el mercado a la hora de fichar estaba cerrado, pero las dudas que dejó el partido de ayer están provocando que se esté reseteando ahora mismo la situación. El Madrid está ahora mismo volando desde Nueva York hasta Madrid. Les quedan unas 3 horas de viaje antes de comenzar las vacaciones de la plantilla, pero no así de las personas que deciden el futuro. Los que siguen en Nueva York son los enviados especiales de la cadena COPE. Ahí está Miguel Ángel Díaz. Hola, Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
¿A qué hora está previsto que llegue el Madrid?
Pues, según me han dicho, la salida desde Nueva York estaba programada para las 6 de la tarde, horario peninsular. Creo que dura el vuelo 7 horas y me decían que esperaban adelantar en el trayecto una. Así que en torno a la medianoche, es decir, dentro de unos minutos, la expedición debe llegar a Madrid.
Vale, como la gente, hay mucha gente que ve el programa por YouTube o lo ve también en 13 y estáis como dos agapornis, voy a saludar también a Rubén Martín. Hola Rubén, ¿qué tal? Muy buenas.
No somos trancas y barrancas, buenas noches.
No, pero sois dos agapornis, porque estáis siempre muy juntitos, sí, en la misma rama, agazapaditos ahí.
Yo no sabía lo que era un agaporni, ya me lo explicaron, son dos pajaritos que son pareja para toda la vida.
Nos gusta esta fórmula, nos la ha propuesto David Zoyer y hemos querido innovar.
Sí, porque aunque estáis muy cerca, estáis a gusto los dos, ¿no?
Sí, la verdad es que sí.
Se nos está haciendo un poco largo, pero sí, estamos a gusto.
La gente pensaba que ibais a volver hoy con el Madrid, pero
¿y nosotros?
No.
Y nosotros también.
¿Y nosotros?
Pero os ha llegado el postre de que os quedáis a hacer la final,
hombre,
¿no?
La felicidad completa, hombre, ya que haces un Mundial, Joseba, lo empezamos en Los Ángeles, lo tenemos que terminar en Nueva York con la final, que es un partidazo, PSG Chelsea.
Claro que sí. El domingo, desde las 9 de la noche, lo daremos en directo aquí en la cadena COPE en tiempo de juego. Miguel, a la hora de empezar las vacaciones hay muchos temas pendientes relacionados con las salidas y con las entradas, ¿no?
Sí, sobre todo ahora mismo focalizado, yo creo, en dos nombres propios. El primero en el capítulo salidas, Rodrigo Goes, que por cierto ha sido uno de los 5 futbolistas que no han regresado con la expedición. Se han quedado aquí Vinicius y Camavinga, inicia sus vacaciones en Estados Unidos y se marcha Rodrigo, Militao y Mbappé a diferentes destinos para descansar. En cuanto a Rodrigo, he consultado esta mañana su entorno, todavía no hay prevista, no hay fecha para la reunión, pero es evidente que el mensaje de Xavi Alonso ha sido muy claro. En los últimos 4 partidos del torneo solo ha jugado 2 minutos y tiene todas las papeletas a abandonar el club en los próximos días. Puede ser un verano largo o si acepta alguna de las propuestas, principalmente de Inglaterra, que tiene sobre la mesa, a lo mejor todo se acorta. El Real Madrid no quiere, por supuesto, regalar al brasileño. Ya dijimos hace varios días que no tiene previsto marcharse a Arabia, así que a ver qué ofertas empiezan a llegar al club. Y por lo demás, en el capítulo contrataciones, ya viene contando Melchor Ruiz en los últimos días que se está avanzando y mucho en el fichaje del ferrolano Álvaro Carreras. Su cláusula es de 50 millones de euros. El Real Madrid está trabajando para abaratarla o para al menos poderla pagar en varios plazos. Y aunque son dos operaciones diferentes, el canterano Obrador, que es lateral izquierdo y que ha estado en el Deportivo de La Coruña, hay interés por parte del Benfica, que podría pagar en torno a 5 millones de euros. Así que insisto, aunque son dos operaciones diferentes, pues evidentemente el Real Madrid se ahorraría ahí algo de dinero en la contratación de Carreras.
Muy bien, pues enseguida volvemos a Nueva York y analizamos más detenidamente la situación en la que ha quedado el Real Madrid después del partido de ayer. Ha sido un día intenso este jueves, no tanto en cuanto a competiciones, mañana sí, mañana hay una cartelera importante y atractiva que les iremos detallando a lo largo del partidazo, pero sí que ha habido noticias destacadas y alguna no muy positiva, como por ejemplo el caso Yeray, el jugador, el defensa central del Athletic de Bilbao, y la noticia la ha adelantado el propio jugador en las redes sociales. Ha dado positivo, dio positivo el día de la eliminatoria ante el Manchester United en el partido de ida disputado en San Mamés contra el equipo inglés. Yeray, recuerden, superó afortunadamente un cáncer testicular, pero en este caso el positivo no tiene nada que ver con eso. Bilbao, Álvaro Rubio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, buenas noches.
¿Qué ha pasado?
Pues es una noticia, lo has dicho, es fea, ¿eh? Vaya veranito este para todos los aficionados del Athletic y en este caso para el fútbol, porque un positivo así, además el futbolista, como bien has dicho, lo ha hecho público en sus redes sociales, lo admite, asume que ha tomado una medicación que lo estaba haciendo para la alopecia. Reconoce cuando le dan el resultado que es positivo, que lo pasa mal, lo analizan y ven que está ahí, que tiene una que es prohibida, no conocemos de perdón, le apoyo.
No, así no podemos entender lo que nos está diciendo Álvaro. Vamos a resetear esa comunicación con Bilbao y enseguida ampliamos más detalles de esa noticia que por el momento tiene al jugador del Athletic suspendido porque este caso, este procedimiento está en fase de instrucción. O sea que vamos a ver cuándo decide la Agencia Mundial Antidopaje y la UEFA qué sanción se le va a imponer. Si es que se le impone alguna sanción, aunque todo apunta a que puede ser una sanción importante. Creo que hemos recuperado la comunicación con Álvaro. Álvaro, a ver si te escuchamos mejor ahora.
¿Dónde me había quedado?
No.
Él mismo reconoce que es un positivo, que ha tomado una sustancia. No sabemos cuál es exactamente porque no lo hace público. Dice que todo esto de momento es confidencial.
No, vamos a dejarlo ahí. Hasta que tengamos segura la conexión, mejor no ir a Bilbao, porque si no nos vamos a volver todos locos. Repaso, mientras tanto, el resto de las noticias del día. En el Barça, la noticia es que Marc-André Ter Stegen, el portero alemán, ha recortado sus vacaciones y se ha entrenado esta mañana en la ciudad deportiva de San Joan de Espí. Recordemos que con el fichaje de Joan García y la renovación de Chesney, Hans-Dieter Flick cuenta con cuatro porteros para empezar la temporada. Los tres mencionados más, Iñaki Peña. La Liga, por su parte, ha publicado los horarios de la segunda jornada de Liga en Primera División. El Atlético de Madrid recibirá el Elche el sábado 25 de agosto a las 7 y media de la tarde. El Barça viajará al campo del Levante ese mismo sábado a las 9 y media de la noche. Y el Real Madrid jugará en el Carlos Tartiere de Oviedo el domingo 26 de agosto a las 9 y media de la noche. Del mercado, destacamos del mercado internacional que Theo Hernández, el jugador francés, ex del Atlético de Madrid, del Alavés, de la Real, abandona el Milán y ya es nuevo jugador del Al Hilal a cambio de 25 millones de euros. Va a ganar unos 60 millones en los próximos tres años. En tenis, al margen del fútbol, mañana a las 2:30 de la tarde, Carlos Alcaraz se enfrentará a Taylor Fritz en la primera semifinal de Wimbledon. A continuación, Sinner y Djokovic buscarán otro puesto en la final. Alcaraz ha dicho esto sobre el partido de mañana.
Va a ser una semifinal bastante interesante de jugar, de ver. Tengo muchísimas ganas de eso, ya que él también muestra un juego que si no subo mi nivel es muy complicado y eso pues me da más motivación aún, así que ambos vamos hoy llegamos en una buena forma.
De la otra semifinal hay que destacar la semifinal entre Jannik Sinner y Novak Djokovic, que Djokovic hoy no se ha entrenado. Ayer ya saben que se despatarró en el partido de cuartos de final, terminó pues bastante dolorido y hoy no ha salido a entrenar a ninguna de las pistas de Wimbledon. Bueno, Angelito García ya está diciendo que esto pertenece al show habitual de Novak Djokovic para tratar de despistar a los rivales. Vamos a ver qué pasa en el partido de mañana. Será el que se juega a continuación de Carlos Alcaraz contra Taylor Fritz. En ciclismo, el irlandés Ben Hellis ha llevado la victoria en solitario en la sexta etapa del Tour de Francia. Mathieu Van Der Poel se ha metido en la fuga del día y ha recuperado el maillot amarillo con solo un segundo de ventaja respecto a Tadej Pogačar. Y en la Eurocopa femenina, España se mide mañana a Italia a las 9 de la noche en el partido de la fase de grupos. España ya está clasificada y le va vale el empate para ser primera de grupo. La seleccionadora Montse Tomé ha hablado del principal problema de su equipo.
Es algo que llevamos trabajando desde que nos hemos concentrado, nuestra manera de defender a nivel colectivo. El otro día los goles que encajamos es una acción a balón parado, es una jugadora con una capacidad natural difícil, no tenemos una jugadora en España que mida 2 metros, y esto, como no pongamos una encima de la otra, pues es difícil de parar, ¿no? Ahora entramos en una fase de campeonato que los detalles son claves y que lo podemos mejorar y lo vamos a mejorar.
Hoy se han jugado el Finlandia 1, Suiza 1 y el Noruega 4, Islandia 3. Noruega pasa como primera de grupo y Suiza como segunda. Si España es primera, si empata o gana mañana contra Italia, será primera, se medirá a Suiza, es decir, se medirá al equipo anfitrión. Vamos a volver a Bilbao porque ahora creo que ya tenemos segura la conexión con Álvaro. ¿A que sí, Álvaro?
Sí, hemos cambiado de aparato. Vale, he ido por el bueno para hacerlo mejor y al final hay que entrar con el malo. Bueno, son estas cosas que tiene.
Son las cosas de la radio, es la ley de Murphy, sí, sí, ya sí. Lo sabes. Estabas diciendo que no se sabía muy bien la sustancia por la que había dado Geray positivo.
Claro, porque lo está tomando para la alopecia y el tema es que él reconoce que tiene un compuesto pues que está prohibido. O sea, él está asumiendo ese positivo, reconoce también que está suspendido, lo confirma él. Todo esto de momento es confidencial, por eso no puede hablar ni dar explicaciones. El Athletic le ha mostrado todo el apoyo y a la vez lamenta el error humano. Así que aquí la responsabilidad queda clarísimamente enfocada en Geray Álvarez. A partir de ahora, pues a esperar, tienen que hacer la defensa. Yo desconozco si en todos los casos de doping hay contraanálisis o no, pero en este caso parece que la sustancia está clara, que viene contra ese tratamiento de la caída del pelo que viene tomando después de la enfermedad. No tiene nada que ver, como comentaste antes, y afortunadamente, pero vamos, que está siendo un verano de lo más movido para toda la afición del Atleti, primero con todo lo que ha traído lo de Nico y ahora con este disgustazo cuando arranca una pretemporada de un año ilusionante. El Atleti entiendo que se va a tener que mover porque, aunque la sanción sea pequeña, yo esta tarde he estado viendo comparaciones y es que la mínima es de un año de lo que se ha estado viendo. Pogba le pusieron 4, se quedó en 18, el Papu se va a comer 2 años, que va a terminar en octubre, Mudrik, el jugador del Chelsea, está entre 2 y 4, así que veremos a ver en qué queda esto.
Sí, es que es absolutamente impredecible hacer algún pronóstico respecto a esto, porque es que hay precedentes de todos los tipos, hay de sanciones, claro, de 2 años para arriba, o hay otros casos como por ejemplo el más reciente y el más famoso de todos en los últimos tiempos ha sido el de Yannick Sinner, el jugador italiano,
el número uno
del mundo, pero a este le sancionaron solo con 3 meses, y además 3 meses que transcurrieron entre los 2 Grand Slam, con lo cual no se perdió ninguno de los grandes partidos. En este caso fue porque uno de los masajistas, o su masajista, su fisioterapeuta, utilizó por una historia suya una sustancia, y entonces supuestamente esa sustancia se la trasladó a él mientras le daba un masaje. Bueno, pues te lo puedes creer o no te lo puedes creer, lo cierto es que si eres un deportista de talla mundial, mundialísima, pues a lo mejor se mira de una forma, y si eres un deportista pues un poco más anónimo, a lo mejor se mira de otra. Puede ser. En fin, ya sí, nos cuentas. Sí. Álvaro, gracias, un abrazo.
Un abrazo, adiós, Joseba.
¿Qué te pasa, Gonzalo? Mira, muy buenas.
¿Insinúas que la justicia no es igual para todos?
Tú sabrás que eres analista político.
Buenas noches, buenas noches, Joseba.
¿Tú sí lo insinúas?
No, yo lo digo.
Lo dices. Sí, sí. Yo es que tampoco quiero hacer valoraciones muy categóricas al respecto, porque respecto al dopaje es un mundo
No, yo desconozco qué resolución o qué alcance va a tener lo que ha reconocido Geray hoy.
No tiene buena pinta.
Tiene mala pinta.
Hola, David, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, tiene mala pinta. Sí.
Pero yo creo que estamos todos de acuerdo en que la justicia no es igual para todos. Unanimidad, por lo menos.
Ese es otro debate.
Además que soy de los que piensa que cuando salta una noticia de estas de tema dopaje hemos de dejar la nacionalidad, es decir, somos muy, sobre todo en España, de defender a los nuestros. En el ciclismo cada vez que pasaba, lo primero que hacíamos era defenderles y decir, son inocentes. Yo creo que con el tiempo hemos aprendido que hay que esperar y que además es el propio interesado el que lo reconoce, con lo cual...
Claro, pero probablemente también lo reconoce antes de que se haga oficial, entiendo, ¿no?
Sí.
Es que él está suspendido ahora mismo, claro. Él no puede jugar ahora mismo.
Pero que probablemente alguna explicación tendría que dar.
Sí, claro, por eso. Claro. No puedes desaparecer del mapa sin ninguna explicación. En fin, lo tiene complicado, la verdad, el central de Atlético. Ojalá tenga suerte, pero está complicado. ¿Está Nacho Peña?
Es verdad que no está directamente relacionado con la enfermedad que tuvo.
Sí.
Pero sí es verdad que él ha dicho que empezó a tomarlo a raíz de la enfermedad.
Sí.
Claro, porque perdió el pelo.
Claro, por eso. Eso que no de manera directa, pero sí de manera indirecta.
Iba a hacer un juego contigo y con Geray, pero no me parece muy conveniente hacerlo, sobre todo por
yo no, no me medicaría no para que me creciera el pelo en un millón de años.
Por ahí va la cosa.
No tengo ni la intención.
A ti eso no te va a pasar, sí.
Como comprenderás, tengo amigos que han pasado por ello. Yo he tenido ofertas jugosas para hacerlo.
¿Sí?
Y mi respuesta siempre ha sido la misma.
Pero ha habido en algún momento en el que te han dicho, sin que pongas un euro en la mesa, te lo hacemos.
Te voy a decir más.
Pagándote incluso.
Pagando, claro.
¿En serio? ¿En serio?
Sí. Te estoy hablando de hace muchos años, ¿eh? De cuando esto empezaba un poquito a...
Pero porque te
o sea,
pasa,
no había sido ni una moda.
Deberías ir a tierras otomanas. Deberías ir a tierras otomanas.
Una clínica de tu tierra.
¿Ah, sí?
Pero si te garantizan un pelo como el Puma, ¿lo harías o no? Yo porque siempre he tenido el miedo de si me lo dejan mal, que siempre hay un riesgo, ¿eh? Hay un riesgo.
No me veo yo con el pelo del Puma, tío. O sea,
yo tengo una fotito tuya con pelo rollo Puma, que ojo, ¿eh?
Sí, sí, hombre, que lo he tenido. Sí, bueno, sí, he tenido coleta, no te digo más.
Por eso.
Una coleta que me llegaba más allá de la mitad de la espalda.
Tampoco tenía que
y
ser...
Y raya al medio, yo te recuerdo con raya al medio.
Es verdad.
Tampoco tendría que ser porque ser el pelo del Puma, hay un término medio también.
Ah, bueno, pero ya que te lo pones, que es algo abusivo, ¿no? Claro. ¿Se puede ser?
El de numerado, tío.
¿El de vaquero te pondrías...?
Sí. Es que el de vaquero es único, tío. Sí, yo creo que son vaquero y cerezo los únicos que tienen ese, sí, ese sí, pelo cano sí. al viento.
Además, algo se ha dado porque le brilla ahora de algo tan dado vaquero. Sí, para que contraste con el moreno de la cara, de la tez, entonces se da así una cosita y entonces le brilla. Es un
otro nivel.
Pelo extraordinario. Nacho Peña, hola Nacho, ¿qué tal? Muy buenas.
Joseba, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Nos vamos por los cerros de cualquier sitio, ¿eh?
Pues sí, de todas formas, a mí me extrañaría que el chaval, con lo que ha pasado en su vida, no le veo yo, habiendo superado aquello, ahora haciéndolo de manera intencionada. A mí me parece que tiene todo el sentido del mundo. Has perdido el cabello un poco derivado de aquello y ahora pues tomas una sustancia que por desgracia está prohibida y fíjate lo que sería, si es sin ningún tipo de mala intención, la mala suerte del chaval, todo lo que le ha pasado, lo que se perdió y lo que podría perderse. Me parecería una desgracia total y absoluta.
Pues sí. Está Guille Uzquiano. Hola, Guille. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Cómo lo llevas, Guille? Bien.
Gonzalo Miro con el pelo de vaquero es una imagen que creo que me va a perseguir esta noche. A ver si puedo dormir.
Bueno, no hace tanto, Guille, ¿eh?
No, bueno, pero es que no os he mezclado los dos y me he hecho la imagen en la cabeza que va a ser difícil quitármela ya.
¿Pero para bien o para mal te va
no,
a acompañar?
No, tengo curiosidad por saber cómo quedaría. De hecho, voy a hacer un montajito en el móvil a ver...
¿Ah, sí? ¿Lo puedes hacer?
Pues claro.
Ah, pues
la cara de Gonzalo con el pelo de vaquero.
Ah, pues venga. ¿Eso qué se hace? ¿Con inteligencia artificial se hace eso o cómo se hace eso?
No,
cuidado, que también podemos forzar y hacer la cara de vaquero con el pelo de Gonzalo. O el no pelo de Gonzalo.
También estaría bien. Está Miguel Rico. Hola, Miguel, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, familia.
¿Qué tal estás?
Aquí estaba pensando en esto de Geray, que yo sí estoy seguro que es un chico que no ha tomado nada para mejorar su rendimiento deportivo. Pero me parecería una temeridad por su parte que haya tomado alguna cosa sin que lo supieran los médicos del Atleti.
Sí, claro. Esa puede ser otra variante del asunto. La verdad es que sí. Y está también Rubén Martín. Hola, Rubén, ¿qué tal? Otra vez sigues ahí, ¿no?
¿Qué tal?
No te has movido del mismo sitio, ¿no?
No me he movido. Bueno, se ha movido un segundo,
mira,
Miguelito.
Y ahora se ha ido tu pareja. Se ha ido el otro.
Sí, se ha ido el Agapornia.
A buscar noticias, ¿no?
Ha ido a buscar noticias, sabes que hay un sitio, hay una fuente allí, va él corriendo y ahora te traerá cosas importantes.
Vale. Enseguida hablamos del Madrid, de la situación en la que ha quedado tras el partido de ayer, que ha cambiado radicalmente la perspectiva que había respecto al equipo de Xavi Alonso para mucha gente. Pero antes Barcelona, Elena Condis, ¿no está todavía Elena Condis? No. Bueno, pues a ver si estamos con Elena Condis, porque le tenemos que preguntar por la llegada de Marc-André Ter Stegen.
Creo que mañana reunión que el... ¿No? No sé si Elena lo confirmará.
Enseguida nos lo dice.
Pero bueno, yo creo que es un marrón importante. Yo tengo la sensación que como no convenzan a Marc-André Ter Stegen de que se marche, va a haber un problema deportivo, porque yo sigo pensando que si al final Flick desiste en su idea de que se marche porque el alemán no se quiere marchar, y si les dice, oye, jugará el mejor, yo sigo pensando y tengo la sensación de que el mejor portero de los cuatro es Ter Stegen. Con lo cual entiendo que al final, si hace eso, acabará jugando Ter Stegen. Con lo cual, si la intención del club y de Hansi Flick es que no juegue Ter Stegen, tienen que llegar a un acuerdo con él sí o sí. Y el acuerdo es pagar los 2 años.
Sí, está el Barça como para pagar.
Pues no pinta bien, porque se ha presentado 3 días antes, ¿eh? Nada menos.
Sí, sí.
O sea, no es un tipo dócil, eso ya lo sabíamos, pero lo de hoy es una declaración de intenciones.
Está ya bueno. En Barcelona Elena Condise. Hola Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Joan García ya se adelantó a las fechas previstas y ahora ha hecho lo mismo Ter Stegen.
Sí, Joan García ya lleva 3 días entrenando y hoy, por sorpresa, se ha presentado Ter Stegen en la Ciudad Deportiva. No le esperaban. Ha recortado también 3 días sus vacaciones, igual que han hecho otros, ¿eh? No es el único también, lo decía Joan García, Gavi y Olmo, que han ido hoy. Pero claro, Ter Stegen es el protagonista del otro serial del verano. Hoy ha conocido a Joan García, ha conocido al nuevo y también ha saludado a Deco, que estaba ahí en su despacho, estaba en la Ciudad Deportiva. Se han emplazado a hablar tranquilamente en los próximos días, veremos si a partir de mañana, porque se espera que Hansi Flick también se presente en la Ciudad Deportiva. Aquí todos vuelven antes de tiempo, nadie aprovecha del todo las vacaciones porque todos van llegando. Media plantilla ya se ha entrenado y esperan también a Hansi Flick mañana en las instalaciones. El domingo recordemos que empieza la pretemporada con pruebas médicas. Y a Ter Stegen lo que le van a plantear desde el Barça son los nuevos planes para la portería. Han fichado a Joan García para que sea titular. De hecho, cuando Joan García dio el sí al Barça, un poco la condición que había es que sería el portero número uno, y han renovado a Chesney hasta 2027 con la idea de que sea el suplente, porque no se queja y está conforme con no jugar y ser el recambio. ¿Qué se van a encontrar con Ter Stegen? ¿Qué les va a decir Ter Stegen? Pues que está molesto con el club por las filtraciones y por las formas, pero que se mantiene firme en su voluntad de quedarse y luchar por la titularidad. Ter Stegen cree que puede ser el número uno de los 4 porteros que hay en la plantilla, porque ahora mismo hay 4. Iñaki Peña tiene que salir, pero de momento no le encuentran destino. Y si hay que hacer un pulso, Ter Stegen lo hará, pero el Barça tampoco le va a plantear, no van a ir con todo mañana o el sábado cuando se reúnan. Van a plantearle que seguramente el portero titular va a ser Joan García, pero Ter Stegen está molesto y tampoco está dispuesto a perdonar los 3 años de contrato que tienen firmados, porque además él fue uno de los que difirió su sueldo precisamente para ayudar económicamente al club cuando más lo necesitaban.
Miguel, que te hemos dejado con la palabra en la boca. No sé, a mí, de todas formas, me sorprende mucho que tú vayas a fichar a un portero y le asegures la titularidad al año siguiente. No sé, me resulta muy, muy extraño.
Bueno, no, pero puedes fichar jugadores con idea de ser titular o con idea de ser suplente y que se tenga que ganar la titularidad. Esta decisión de Joan García se tomó con la bendición del entrenador, que piensa en él como portero titular. Y eso es lo que el propio Flick le va a comunicar a Ter Stegen. A partir de ahí, Ter Stegen tiene la opción absolutamente natural y lógica de seguir con un contrato firmado, tiene la opción de querer jugar en otro sitio para tener oportunidad de entrar en la lista de Alemania para el Mundial y marcharse traspasado por una cantidad que yo entendería beneficiosa para las dos partes. Tiene la opción de que a lo mejor, si el club ve problemática la situación, se le proponga una rescisión compensada y darle la carta de libertad pagándole algo de dinero, y luego pueden surgir más cosas en la vida de un deportista profesional. De manera que vamos a ir viendo. Desde luego, con el problema de fair play que tiene el Barcelona, lo que más le convendría al Barça es un traspaso, pero a partir de ahí ya veremos.
Ya. Es que otra de las cosas que me extraña es que tú abras una puerta sin haber cerrado la anterior. Entonces, bueno, sin haber solucionado el tema Ter Stegen, fichar a otro portero.
Yo creo que es una medida de presión, es decir,
ya está exacto.
Te lo fichamos para que no pienses que vamos de bocas eso, diciendo que lo ficharemos
sí,
y no lo ficharemos.
Pero te puedes encontrar con Pastel con, ahora, claro. Que
pasa con porteros, pasa con defensas, pasa con centrocampistas.
No, yo entiendo, Miguel, además, que lo hacen con la certeza de que hay una posibilidad de que Ter Stegen te diga no, me quedo, y que se va a quedar, ¿no? O sea, el Barcelona cuando presiona sabiendo que la sartén por el mango la tiene Ter Stegen, y si se quiere quedar, se va a quedar. Ahora, Hansi Flick tiene que poner todo de su parte para intentar convencerle, él y Deco, porque me parece, no cobarde, pero yo creo que Hansi Flick tiene que estar con Deco en esa reunión, es decir, que no solo el entrenador ha tomado esta medida, ha sido con el apoyo del entrenador, pero ha sido una medida que ha tomado el club, porque no he entendido que Joan García es una oportunidad de mercado. A mí me cuesta creer que Ter Stegen diga, venga, me voy. A no ser, repito, que le paguen 2 años de contrato y aparezca el Bayern de Múnich.
Yo creo que se vaya, sinceramente.
Que si quiere
él está convencido de que Sí, pero él está tan convencido de que puede ser titular que es que yo, de verdad, o sea, queda mucho, porque el mercado ha empezado muy pronto, perdona Miguel, pero es que yo, ahora, a día de hoy, hablando con gente de su entorno, ahora mismo él no tiene ningún interés en irse ni en escuchar ninguna oferta de otro equipo.
Perfecto, pero yo sigo pensando que nos llevaremos alguna sorpresa con Ter Stegen.
Porque es que la jerarquía de Ter Stegen es desde 2015, lo digo, porque no lo pongo a nivel de Courtois, que creo que Courtois lleva unos años mejor que Ter Stegen. Pero para mí la jerarquía de Ter Stegen en ese vestuario, a nivel de lo que le ha dado al club, es parecida a la de Courtois en el Madrid. Si el Madrid hubiese fichado a Joan García, ¿alguien en Madrid pensaría que le va a quitar la titularidad? Yo creo que no. Repito, no comparo a Courtois con Ter Stegen, pero es que yo creo que si parten con las mismas garantías, yo creo que al final es que Ter Stegen sigue siendo un portero muy vigente.
A lo mejor lo que hay que hacer es hacerse la pregunta a la inversa. ¿Por qué el Madrid no ha fichado a Joan García y el Barça sí?
Última... Esto tiene pinta de culebrón de finales de verano. Es decir, Ter Stegen está pendiente de si empieza a jugar o no, creerá que puede convencer a Flick, pero cuando se jueguen tres jornadas de liga que se disputan en agosto y vea que no juega, y llegue el Bayern de Múnich o el Manchester City o un equipo que haya empezado mal y le ponga el dinero que él quiere seguir ganando, pues a lo mejor cambia de opinión. Y si no, en el mercado de invierno, pero yo no me lo imagino toda la temporada en un año de Mundial con lo que le ha costado ganarse la titularidad en Alemania estando en el banquillo. Bueno, claro. En la
pero
casa.
Yo es que ahí lo veo
sin
como
haber jugado ningún
él al
mundial.
Final, perdona Rico, es que yo creo que él al final confía mucho en sus posibilidades. Bueno, estaba hablando del nivel estatus leyenda. Yo, por ejemplo, cuando le he visto en la Nations, en los últimos partidos, le he visto rendir a un buen nivel. Pero es que no hay que olvidar que en la última Champions que gana el Barça, el portero titular era él. Se llama Ter Stegen. Competía con Bravo. Bravo jugaba la Liga. Ter Stegen jugaba la Champions, sí. Y es un tío que tiene galones. Estamos hablando de una leyenda, de un capitán. Insisto con la idea. No creo que alguien que se quiera marchar se presente tres días antes en la ciudad deportiva, se presente a Joan García, le salude al entrenador de porteros y diga, hey, ya estoy aquí, ¿eh? Saludos a todo el mundo.
Bueno, porque él no se quiere ir. Él va con normalidad a la ciudad deportiva a entrenar y si el Barça quiere que se vaya, pues que se lo comunique en lugar de filtrar y de presionarle de esta manera. Entonces, él es un profesional, tiene firmado hasta 2028, ha ido a entrenar y esa es su idea y su voluntad. Ahora, que se acerquen los últimos días de mercado, le puedan ceder o puede ir a otro equipo, no lo sé, puede cambiar de opinión. Pero a mí, a día de hoy, me insisten que él, de momento, se mantiene firme en seguir en el Barça. Que después habla con Flick y ve los hechos y ve que no juega y cambia de parecer, puede ser. Pero a día de hoy, él está convencido de que puede ser titular.
Gonzalo, pone el punto y final a este asunto.
No, el culebrón está servido. Dependerá también mucho de las decisiones del entrenador en pretemporada y a partir del 15 de agosto. ¿Qué empieza la liga? Yo entiendo que es algo que no se va a solventar rápido. Es imposible, porque cada uno va a intentar sacar la mayor bajada posible.
A lo mejor sí, Gonzalo.
¿Que se resuelve pronto?
A lo mejor sí.
Pero es que
¿por qué, Miguel?
Pero si se resuelve pronto,
algo estás viendo tú que no vemos los demás, Miguel.
Pero si
no,
se resuelve
no
estoy,
porque, no, porque has dejado ese mensaje ya varias veces.
Club Gordo, interesado.
No estoy en condiciones de confirmar nada. Pero creo que a lo mejor se resuelve antes de lo que creemos.
Miguel sabe algo que no sabemos porque a mí la sensación que me da es que
no,
esto
no,
es una partida
Miguel no sabe. A Miguel intuye. Le han dicho, pero Miguel no sabe porque Miguel no ha confirmado nada.
No, digo que sabe y no puede contar porque mi sensación desde fuera...
No, porque no puedo contar porque no lo he confirmado. No.
Claro, pues por eso digo que mi sensación desde fuera es que pierde el que da el primero el paso. Entonces, para mí es una partida de póker. Porque si Ter Stegen decide salir, se lo facilita al Barça. Y el Barça no le puede decir a un jugador con contrato, te vas porque le dices, vale, dame la ficha y me voy a otro equipo.
No, pero es que yo creo que el Barça no le va a decir que te vas.
Bueno, el Barça, con las dos decisiones que ha tomado, que es renovar a Chesney y firmar a Joan García, para mí es decirle, no cuento contigo.
No, el Barça le dirá que seguramente no tendrá los minutos y no será...
¿A vosotros os parece normal que el Barça cuente con Ter Stegen como tercer portero? ¿Es lo normal?
No, bueno, igual hay cosas que no sabemos tampoco nosotros, que por qué se toman ese tipo de decisiones. Yo lo que estoy seguro es que el entrenador quiere a Joan García.
En el Barça hay algunas dudas sobre el estado físico de Ter Stegen. Les preocupa no solo la rodilla, les preocupan temas físicos de Ter Stegen. Pero una cosa es lo que piensa el Barça y la otra, la que dice el portero, que es que él está bien. Dice que está para rendir al 100%. Bueno, pues... Aquí se puede tensar la cuerda. Es evidente que ahí hay un pulso y es evidente que a Ter Stegen no le ha sentado bien que se han filtrado cosas cuando él estaba de vacaciones, intentando desconectar y que no le fueran de cara después de 11 años en el club y después de ser el primer capitán.
O sea, pero está
también
para Alemania,
también se filtró cuando estaba en Mönchengladbach, que venía aquí y eso no le molestaba. Pero si es que a los jugadores cuando vienen a un equipo le quitan el sitio a otro y viceversa. Y a veces luego, claro, lo que ellos han sido protagonistas de un lado son protagonistas de otro. Eso es la vida de un profesional. O sea, no hay que darle muchas vueltas. El fútbol es así. Estás en el club mientras consideran que vales y cuando no, si tienes contrato intentan venderte y si no tienes contrato, para casa.
Pues la realidad es que el Barcelona ha tomado la decisión de firmar un portero titular.
Eso es.
Y renovar un suplente, Gonzalo.
Para sorpresa. Bueno, sí,
renovar un suplente para ser suplente.
Claro,
sí, claro. Dicho,
la idea nunca fue que Ter Stegen fuera suplente, entiendo, de Joan García.
Por eso la han renovado a Chesney, claro.
Por eso, entonces yo entiendo que si tú decides firmar un portero titular es porque tienes toda la intención de traspasar al portero al que lo era. Bueno, pues si Ter Stegen no está dispuesto a salir, algo tendrá que hacer el Barcelona para que se dé esa situación. Lo que no tiene sentido es que empiece, que llegue el 1 de septiembre y que estén los dos en la plantilla. A mí eso me parecería un problema para el Barcelona absolutamente innecesario.
Que estén los tres, ¿eh? Es que, bueno, Iñaki Peña contamos que acabará saliendo, pero imagínate una plantilla con dos veteranos y un titular, Joan García, y con Chesney y Ter Stegen. Es que, claro, el domingo a las pruebas médicas van a ir los cuatro. Van a ir Joan García, Ter Stegen, Chesney y Iñaki Peña.
Elena, ¿cuándo es el primer amistoso del Barcelona?
Es en Kobe. Creo que el 27 de julio, si no me corregís.
Pues ese día...
Yo no te voy a corregir porque
Yo tampoco.
Yo no sabía ni que jugaban en Kobe.
Lo estoy diciendo de memoria, ¿eh? Pero diría que es ese día.
Sí, lo digo porque será el primer día que Flitz tome la,
sí, vaya,
la
vaya decisión mostrando sus cartas,
de decidir quién va a ser el portero titular. Vamos. Pues sí.
Nos irás contando, Elena, que hablaremos mucho de este asunto. Gracias, que vaya bien, hasta mañana.
Y hablaremos del Camp Nou también, porque hoy lo ha adelantado Mundo Deportivo, lo hemos podido confirmar. El Barça recibió el primer permiso para disputar el Gamper en el estadio dentro de un mes, el 10 de agosto, que es una licencia de actividades y obras. Pero ahora falta una segunda, que es la más importante, Joseba, porque es la que permite entrar público, la que permite tener ocupación en el estadio. Porque esta todavía no la tienen al no estar terminada la primera y la segunda gradería. Vamos a ver cuándo se la otorgan. Si es a finales de julio, es muy justo que se pueda disputar el Gamper el 10 de agosto en el Camp Nou. Ya veremos.
Será en cualquier caso con aforo reducido, ¿no? Con respecto al
sí,
al
con unos 20.
Si se juega en el Camp Nou, sí.
Muy reducido.
20 o 25.000 aficionados y ya veremos si se puede jugar. Tengo mis dudas.
Y es muy reducido respecto a las primeras previsiones que dio el club.
Sí, hablaban de 60, ¿no? Al
veo más fácil jugar en el Palau Blaugrana que en el Camp Nou. Lo digo.
Ya bueno, en el Johan Cruyff, que hay capacidad para 6.000 personas.
Ahí sí.
Hasta mañana, Elena, gracias.
Hasta mañana.
Alberto Aroz, que están diciendo los oyentes en las redes sociales. Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Bueno, pues muchos comentarios sobre la portería del Barça. Decía un oyente, si Ter Stegen no se va, igual no pueden inscribir a Joan García y Chesney acaba jugando. Ese es el nivel actual del Barça. Al final Ter Stegen se marchará. A él lo que más le interesa es jugar para no perderse su primer Mundial como titular con Alemania. Y Flick le ayudará para que se marche al City. Guardiola lo quiere, blanco y en botella. ¿De verdad os iríais vosotros cobrando lo que cobra Ter Stegen en el Barça en 3 años? Si Joan García pensaba estar en el Barça de buen rollo con Ter Stegen, lo lleva claro. 30 minutos de partidazo y David Sánchez no ha dicho ni una palabra del Madrid. Yo llamaría a una ambulancia.
Ha venido respetuoso hoy.
Es que no me habéis preguntado, no habéis tratado el
tema.
Entiendo,
no hace falta que te pregunten para que tú saques el tema. ¿Qué tal has pasado el día?
Mejor ayer por la noche que hoy, pero sí, muy bien también.
Lucho no te falla, ¿eh?
Nunca. Nunca, nunca, nunca.
No quiere decir nada más, está bien.
Yo pensaba que iba a hacer el programa hablando en francés.
Sí, hombre. Sí, sí.
No te digo más.
Que vayamos llamando a una ambulancia porque algo grave le pasa a David. Otro decía, o sea, que en una competición europea hacen análisis de dopaje y da positivo. Y en España jamás ha dado positivo. Un poquito sospechoso el sistema antidopaje español, ¿no? Y un oyente dice, yo conocí a Gonzalo Miró en un festival de cine de San Sebastián hace ya muchísimos años y tenía una melena espectacular.
Ese mensaje de un amigo, seguro.
Por cierto, hemos visto
de un amigo de tu tierra y que trabaja en esta casa.
¿Ah, sí?
Tiene toda la pinta.
No, no, te parece un mensaje anónimo.
Bueno, que ya hemos hecho el... ¿Habéis puesto en las redes sociales del programa el montaje o no?
Yo no.
Ponerlo.
Sí, hombre, oye, vaquero, ya, ni tan mal, ¿eh?
Me queda bien, ¿eh? Con la melena rubia. ¿Has visto, David?
No,
¿has visto? ¿No has visto el montaje?
No, todavía no.
¿Está puesta ya, Alba?
Que se ve, que se vea
sí,
por las
redes. Se verá porque sí, sí. Le tiene un punto...
Hay que hacerlo viral.
Tiene un punto atractivo, cuidado, no queda tan mal.
Sí, sí, o sea, somos, bueno, entre él y yo, pues Richard Gere, más bueno, o menos, ese rollo.
Oye, pues hay un
zorro
aire.
Plateado.
Zorro plateado, sí, hay un aire, Las 12 y 4 horas menos en Canarias. ¿Qué harían ustedes si fueran los responsables del Real Madrid? ¿Ficharían, no ficharían? ¿Qué ficharían? Bueno, pues vamos a hablar de eso en los próximos minutos aquí en el partido.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Ya me diréis por dónde empezamos aquí, porque esto...
Pues hay que comentar. Dos autos judiciales, fundamentalmente.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Con el Eurojackpot de la 11 puedes ganar botes de hasta 120 millones de euros. Eso te convierte en millonario forever. Forever. Con Ford de Formentera, de Forrao. Y con Ever de... Es verdad que es una pasta.
Este viernes, por solo 2 euros, bote de 62 millones de euros. Eurojackpot de la 11. Millonario forever. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hija, algún día todo esto será tuyo.
¿Qué día?
Si no eres de esperar, llévate un Seat. Este verano estrena ya mismo un Ibiza o un Arona con entrega inmediata y condiciones especiales. Preparados, listos, SEAT.
Solo hasta el domingo 13 de julio, super tecnoprecios en el Corte Inglés.
Llévate las mejores marcas de electrónica y electrodomésticos con hasta un 20% de descuento.
Portátiles, móviles, televisores, frigoríficos, aire acondicionado.
Y con todas nuestras tecnoventajas.
Super tecnoprecios, en tienda web y app del Corte Inglés.
Consulta condiciones y modelos participantes en elcorteinglés.es.
Hola, estoy saliendo, recojo a Marina en música y paso por el súper y por la tintorería. ¿Has podido ir al banco?
Hoy, miles de personas no tendrán tiempo para nada. Y en CaixaBank queremos estar a su lado y al tuyo con 25.000 gestores, la app y el teléfono de 24 horas. Porque queremos acompañarte día a día. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
2 años analizando coches, 103 horas de reviews, 1000 mensajes a tu amigo el experto, 4 visitas a concesionarios, 100 cambios de opinión y cuando por fin te decides por un coche, lo sentimos. Llegan los días Ebro y empiezas a querer un Ebro. Del 3 al 14 de julio descubre el coche que aún no sabes que quieres con condiciones especiales.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oye, cariño, yo creo que tenemos que salir ya.
Ay, estoy aquí tan cómoda, papá. ¿Por qué no vas a por Javi y nos casamos aquí? Mira, 7 asientos, cabemos casi todos.
Di que sí a la confortterapia del nuevo Citroën C3 Aircross. Ya disponible en tu concesionario desde 19.040 euros y 8 años de garantía Wicker.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical. Solo grandes ópticas.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, una tarrina de 400 gramos de tomate dulce cherry pera de Huertas Españolas a 1,99 euros. En tienda, web y app.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Soy Dani de Carglass. Como especialistas en lunas, sabemos que la seguridad es lo primero. Por eso, recalibramos la cámara frontal de tu coche siguiendo los estándares del fabricante para que sigan funcionando correctamente. Pide cita directamente en Carglass.
Carglass cambia, Carglass repara.
Solo necesitas unos segundos para saber que no es una tarde más.
Está escrito a mano y dice lo siguiente: busco piso para comprar, no importa estado, me urge. Abstenerse, agencias. Bueno, es un anuncio que vemos, yo creo que todos, ¿no? Muchas veces en los parabrisas de los coches. ¿Quién está detrás de todos estos mensajes? ¿A quién no le importa además el estado de un piso que se quiere comprar?
Hemos llamado y esta es la persona que nos ha contestado al otro lado.
De lunes a viernes de 3 a 7, la tarde de COPE, con Pilar García Muñiz. Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Las 12 y 9 horas menos en Canarias. Aquí estamos en el partidazo con David Sánchez, Gonzalo Mirón, Nacho Peña, Guille Ozquiano, Miguel Rico y Rubén Martín y Miguelito, que están en Nueva York, que nos van a contar el domingo la final del Mundial de Clubes a las 9 de la noche entre el Chelsea y el Paris Saint-Germain de Luis Enrique. Y tenemos que hablar precisamente de la clasificación, las consecuencias de la clasificación del equipo de Luis Enrique, que fue la eliminación del Real Madrid. ¿Cómo habéis visto la despedida al conjunto blanco, Miguelito, Rubén?
Bueno, ayer estábamos cerquita del autobús del Real Madrid. Hablaron pocos jugadores en la zona de Flash. Militao, que reapareció después de haberse lesionado en noviembre, y sobre todo Courtois, que, bueno, como casi siempre, puso los puntos sobre las íes, diciendo, son palabras textuales, que esta hostia, en su opinión, le iba a venir bien al equipo para el futuro. Y luego, pues, también ya sembrando el terreno de esa primera jornada de liga, que vamos a ver cuándo se acaba disputando. No habló nadie más. Por la zona mixta también pasó Militao. Vimos a los jugadores ir saliendo del vestuario, subirse al autobús. Por allí pasó Florentino Pérez, toda la cúpula del Real Madrid. Y los últimos en subirse, pues Lucas Vázquez y Modric, ¿no? Estuvo hablando con ellos, con Modric, Luis Enrique, Al-Khelaifi, a Raf, todo el mundo despidiéndose del croata, que esta mañana, pues, evidentemente, al igual que Lucas Vázquez, ha completado el último vuelo como jugador del Real Madrid. Y a partir de ahora, vacaciones, 3 semanas. A partir de agosto empezarán a preparar ya la próxima temporada y veremos a ver en estas 3 semanas si la plantilla sigue siendo la misma, si tiene algún refuerzo o si alguien más se ha podido marchar.
Muy bien, pues vamos a analizar cómo queda el Real Madrid después de esto, porque parece que ha sido como una caída, la caída de un castillo de naipes, porque, Nacho, se habían creado buenas expectativas o muchas expectativas con respecto al debut de Xabi Alonso, pero de repente todo eso se ha venido abajo.
Es que ayer, hay que reconocerlo, o sea, te enfrentas al que es el mejor equipo del mundo. Y hoy el Real Madrid está muy lejos del Paris Saint-Germain. O sea, Xabi Alonso tiene mucho trabajo. Tiene mucho trabajo defensivo, tiene mucho trabajo con los de arriba. Tiene que convencer a Mbappé y a Vinicius, ya no solo de correr, ni de remangarse, ni de... Tiene que convencerles de ser líderes. O sea, de que tienen que liderar este proyecto. Y me parece que el equipo, por cerrar con esta idea, o sea, que la institución, tiene que fichar algo más que carreras. Para mí hace falta un mediocampista creativo y hay que pensar bien si vas a jugar con defensa de tres, si hace falta un central más.
Vale. Yo no sé cómo lo veis vosotros, pero a mí, yo creo que el déficit del Real Madrid, además de los fallos puntuales que hubo ayer en defensa, que fueron muy evidentes, sobre todo en el arranque del partido, yo creo que el problema del Madrid, el problema principal lo tiene en el centro del campo.
Para mí, es que se está formando el Real Madrid. Yo no sería muy exacerbado en la crítica, porque se enfrentó un equipo absolutamente en formación, con un sistema que no tiene asimilado, que no es el con el que quiere jugar el entrenador, contra un equipo absolutamente sólido, absolutamente hecho, repleto de moral, con jugadores de gran calidad y luego con gente más concentrada, que no cometió errores tan verdaderamente vergonzosos como hubo algunos de ayer en Madrid en defensa. Y el problema que tiene el Madrid es el mismo que tenía antes de jugar contra el PSG, que hoy es peor equipo que el PSG, que efectivamente le falta un jugador creativo en el centro del campo, que en la plantilla tiene a Ceballos, pero por lo que sea no le usa, que no sabes de qué si va a jugar Carvajal o Trent, que la baja de Huijsen se nota muchísimo en este equipo, y que arriba hay que decidir si se juega con dos o con tres puntas. Son cosas que están propias de una pretemporada que está haciendo el entrenador. Son problemas de pretemporada para el entrenador y, en consecuencia, para el Madrid, mientras que para los demás era un final de temporada con cosas absolutamente consolidadas.
Está claro que el PSG hoy en día es mucho mejor equipo que el Real Madrid y lo demostró, más allá de los errores puntuales de los defensas. Tanto antes de esas jugadas hubo ya ocasiones del PSG como sí, después.
Dos paradas tremendos de Courtois.
Hoy por hoy hubiera usado el sistema que hubiera usado Xabi Alonso, los jugadores, etcétera. El PSG está varios escalones por encima. Yo creo que el único equipo que está tan por encima de los demás. Creo que este Madrid mejorado del Mundial hubiera podido competir con el City, con el Inter, con el Bayern, con todos menos con el PSG. Pero a mí lo que me sorprendió fue que Xavi Alonso voluntariamente, de alguna manera, retrocediera todos los pasos que había avanzado previamente en los partidos del Mundial. Ya sé que los rivales no eran iguales, pero había encontrado un sistema nuevo, había consolidado a algunos jugadores, había tomado decisiones valientes y de repente a mí me pareció el partido de ayer un partido de la época de Ancelotti. Partiendo de la alineación, poniendo tres delanteros y partiendo al equipo, no haciéndolo fiable defensivamente, que había mejorado en ese sentido, y luego con pocas indicaciones desde el banquillo, con lo que habíamos alabado de Xavi Alonso, que era el intervencionismo. Ayer me sorprendió que Xavi Alonso, viendo lo mal que había empezado el Madrid, no tocara nada, no cambiara de sistema, no intentara algún cambio en el descanso. No sé, me pareció como que retrocedía todos los pasos adelante que había dado durante el Mundial. Así que la nota, que estaba siendo muy positiva, se ha bajado mucho y ha dejado un regusto amargo, lo que yo creo que ha sido un mes de evolución del equipo y claramente positivo. El hecho de haber cogido el equipo tan pronto y haber tomado decisiones valientes, Arda Güler en el mediocampo, Gonzalo en la alineación, una línea de tres centrales, en fin, varias decisiones, la mejoría de jugadores como Tchouaméni y Fran García, todo ha quedado evaporado con estas malas decisiones del último partido.
Donde vosotros veis mejoría, yo es que entiendo que hace una exageración espectacular. Yo que no culpo a Xavi Alonso y sigo teniendo la misma impresión ahora, creo que tendré el año que viene, creo que es un muy buen entrenador y que lo va a hacer bien. Yo creo que esa mejoría ha sido más con los ojos que el entorno madridista ha mirado al Madrid que una realidad. Es decir, el equipo ha jugado bien como si hubiese entrenado Goyo Manzano al Madrid, me explico. Llegaba un profe nuevo y ha habido jugadores que pues intentas contentar al nuevo, le echas más ganas, corres un poco más, cuatro conceptos nuevos. Es que ha habido un momento que la exageración... Es que incluso, qué maravilla el cooling break, cómo se mueve el... Pero se ha llegado a decir que mira, es el único, ha corregido partidos. Todo... Es que yo creo que el Madrid, con lo de ayer, le da para pelear la Liga. Y yo creo que el problema lo tienen Europa. Que hay que fichar, seguramente. Pero yo lo que más ponían en valor, y me lo creí, es que iba a ser el técnico capaz de hacer correr a Mbappé y a Vinicius. Y eso es imposible. Yo creo que no lo va a conseguir. Y para mí, lo único que le echo en cara a Xabi Alonso de lo de ayer, y creo que ahí es culpable, es que a las primeras de cambio que ha tenido un problema en cuanto a confeccionar un once, la medida política. La
ese, de no quiero, mira, no creo quiero, que, pero os, creo que hay una cosa os, que os, le iba, mata, os iba a plantear eso. ¿Creéis que el hecho de haber
no tengan
alineado
ninguna duda
a los tres de arriba es una decisión, entiéndase la pregunta, más política que deportiva? Es decir,
sin duda.
Al chaval le voy a dejar porque ha hecho la meritocracia suficiente como para jugar y no voy a quitar a Mbappé y a Vinicius para que no se mosquen. ¿Creéis que
pues yo creo que no. Si ayer Alexander Arnold está disponible, yo creo que no juega Gonzalo.
Sí, bueno, pero
si hubiera tenido a Hausen y a Arnold, hubiera jugado con cinco atrás y se hubiera cargado a Gonzalo. Estoy seguro que hubiera mantenido ese sistema.
No lo sabemos.
Y con respecto a lo que dice David, a mí me parece que la llegada de Xavi es positiva porque has ganado un mes de tiempo. O sea, si tú a Xavi le fichas hoy, le presentas hoy y le pones a entrenar dentro de tres semanas, cuando vuelvan los futbolistas, esto te puede pasar en la jornada 3 o en la jornada 4.
Han competido.
Ya no han entrenado, pero han jugado cinco partidos. Y cinco partidos te da para ver. Este chico me vale. Mira, por ejemplo, nos hemos dado cuenta. Rodrigo no lo quiere.
De que Asensio es un
Ceballos no es un tipo al que le vaya a dar un papel principal. A Güler se ha dado cuenta de que lo quiere meter por en medio. Le gusta más la defensa de tres que la defensa de cuatro. O sea, hemos visto cosas, hemos visto toques, hemos visto ideas que las habríamos visto mucho más tarde. Y a lo mejor este golpetazo se lo hubiera pegado en la jornada 4 o 5 que juega contra el Atlético de Madrid en vez de habérselo pegado contra el PSG ayer.
Pero
para mí, tiempo que has ganado que destaca, y que has avanzado.
Y que tienes razón. Yo creo que una de las notas agradables ha sido Hoise. Pero es que eso no es un mérito de Xabi Alonso. Es que el chico es muy bueno. Claro, y le hemos computado cosas que mejoran al equipo como un pleno mérito de Xabi Alonso. Y que lo hayan fichado será mérito de Florentino
Pérez.
Es un pedazo de central.
Que no ha visto ni un partido del Mundial de Clubes. El Madrid ha jugado con la línea mucho más adelantada, que el equipo ha estado mucho más corto. Lo que pasa es que te coge el Paris Saint-Germain,
ahora mismo te da mil vueltas. En el segundo
y te pasa
partido
por
el del Mundialito,
no tiene
porque,
más.
Porque hoy es Mundialito, hace dos días era Mundial, hoy es Mundialito, según mucha gente aquí en Madrid. Digo, Fran García, que a mí no me parece un mal jugador, pero se llegó a decir, ¿De verdad hay que fichar a Carreras con este Fran García? Evidentemente, no sé si Carreras, pero sí otro lateral. Es decir, yo creo que ha habido ciertas mejoras, porque creo, sigo pensando que Xabi Alonso es y va a ser mejor entrenador, pero que se ha exagerado desde el día del Pachuca, pasando por el Alalil.
Hombre, está así. Claro que todo lo que sucede en torno al Real Madrid se magnifica muchísimo, verdad, para lo bueno y para lo malo. Entonces,
esa es la clave. Yo creo que lo que vimos es un baño de realidad.
Claro.
El PSG puso al Madrid ahora mismo en el sitio donde está.
Mi lucho,
donde,
sí.
Donde estaba 3 días antes y donde está 3 días después. Quiero decir, no...
Correcto.
Ni era... Se habían notado cosas, se ha podido encontrar que había detalles en los que sí se notaba que había un cambio de entrenador. Pero es que un equipo no cambia tan radicalmente de la noche a la mañana. Hay que medir también pues los rivales, los ratos de buen juego. Yo, por ejemplo, tengo la pedrada de que Housen, que no jugó ayer, le vino bien no jugar ayer. Pues yo creo que hubiera salido en las fotos igual.
Pues
y a mí me da la
sensación... Yo también he pensado eso, porque es que Housen lleva 3 semanas en el Madrid. No, y parece que es una figura ya indispensable en el Real Madrid. Ha jugado 3 partidos. O sea que...
Pero no por eso, va a ser titular indiscutible. Y yo creo que una de las grandes virtudes del chico es la salida de balón. Pero está por ver cómo va a ser de buen defensor contra Morlacos, que hasta ahora no ha tenido enfrente.
Bueno, en la Premier sí los ha tenido, ¿eh?
No, digo con el Madrid. Digo en los 3 partidos que le hemos visto con el Madrid. Entonces, bueno, habrá que verlo. O sea, a lo mejor tiene una evolución espectacular, pero es verdad que es lo que tú dices, que con el Madrid, cuando hace un partido bueno, incluso un rato bueno dentro de un partido... Ya solo se extrapola.
El otro día dedicamos medio programa a hablar de si Gonzalo tenía que ir a la selección. Es un poco más suave, chico.
¿Cómo mataron a Luis de la Fuente?
Un poquito más suave.
Por eso. Se mató a Luis de la Fuente.
Dicho esto, yo creo que sigue teniendo un problema de base que me extraña mucho que no hayan querido solventar.
¿Cuál?
El fichaje de un 5.
Claro, el centro. O sea, yo creo que el problema está en el centro del campo.
Desde que se fue Kroos, el Real Madrid no ha tenido un jugador
de ese
perfil.
Se dijo que Güler podía hacer ese...
Déjame, David. De ese perfil. A lo largo del año pasado se ha visto claramente que tenía problemas en Madrid para dominar los partidos con el balón y con el ritmo del juego. Yo no digo dominarlos en cuanto al marcador o el resultado. Pero sí, decir, oye, ahora el partido está pidiendo esto, este ritmo, esta tranquilidad, tener la pelota, no precipitarse, que el rival corra. Eso el Real Madrid no lo consigue porque no tiene ese perfil de futbolista. Yo creo que sigue sin tenerlo. Y yo creo que Güler, independientemente de que pueda ser buen jugador, yo creo que no es ese jugador, pero si lo es... Yo creo que todavía, como diría De La Fuente, le queda mili para poder...
Le queda para poder
mira, Miguelito, ser ese futbolista. A lo mejor...
¿Cómo enriedas?
Mira, que Miguelito, que te estamos viendo.
A lo mejor más arriba, los últimos pases y tal, pues no
sí,
tiene...
Sí, esa... siempre echando pimientita en la roja, intentando desestabilizar.
Ha tirado el micro, Miguelito.
Se le ha quedado el micro.
Se había dicho dos veces...
Le entráis a todas, tío.
Se había dicho dos veces ya.
Son como Miura.
En rueda de prensa de presentación y ayer, hay margen de mejora en la plantilla. O sea, a mí me da la impresión. Yo creo que el Real Madrid tenía cerrado el mercado, salvo Carreras, antes de este Mundial de Clubes, pero que iban a mirar muy atentamente también al Mundial de Clubes por si lo mismo hubiera que hacer algo. Y yo creo que los próximos días lo lógico es que Xavi hable con el Real Madrid y que lo mismo se planteen, que ese futbolista puede ser necesario, porque creo que Güler puede ser una buena solución,
Miguelito,
en determinados
Rubén.
Momentos, pero llevar todo el peso durante toda la temporada, coincido con Gonzalo, creo que el Real Madrid necesita un especialista nato
lo
en
que
esa
pasa
posición.
Lo que pasa es que, Rubén, Miguelito, a mí me da la sensación de que eso se producirá, está supeditado a que salga gente del equipo, que si no sale gente, me da a mí que esto puede estar cerrado, ¿eh?
Yo estoy sorprendido, por ejemplo, con lo de Zubimendi. Tengo una pedrada, pero yo tengo la sensación también de que esto ya estaba cerrado hace tiempo. O sea, que incluso antes de que el Madrid cerrara a Xabi Alonso, Zubimendi ya estaba comprometido con el Arsenal.
Correcto.
Viene diciendo Melchor que tiene información que el Madrid no se plantea fichar un centrocampista. Yo no lo entiendo, pero yo estoy con Nacho, ¿eh? Yo creo que esto puede hacer recapacitar a los que mandan en el club, y a mí me sorprendería mucho que el Madrid empiece la temporada.
¿Pero a quién puede fichar, si Miguelito?
A ver, mira, que nos lo diga.
Yo no soy un entendido de fútbol internacional, pero es que cuando el Madrid necesita un 9, se dice, ¿a quién fichas? Es que no hay 9. Ahora sí, necesitas un 5, ¿y a quién fichas? Pero vamos a ver, no va a haber un 5 bueno en el mercado internacional como el Madrid ha fichado a Mastantuono, que no es un 5. Es que yo no me creo que no haya un 5 en el mercado para reforzar la plantilla. Tendrán que buscarlo y tendrán que encontrarlo.
Melchor Ruiz, hola Mel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Por alusiones, que ha dicho Miguelito que has contado tú, que la idea del Madrid sigue siendo la de no fichar a nadie.
Sí, bueno, lo que estabais contando, un poco lo de las y lo que decías tú, lo de las salidas está supeditado a que puedan salir jugadores, ya sea arriba en la delantera, en la defensa y en el centro del campo, salvo que saliese Ceballos. El Real Madrid en estos momentos no se lo plantea. ¿Por qué no se lo plantea? Porque tiene 5 jugadores. Tiene a Tchouaméni, tiene a Camavinga, tiene a Valverde, tiene a Güler y tiene a Ceballos. Deportivamente, pues todos pensamos lo mismo. Pues se necesita un hombre del nivel de Kroos o de Modric que se va esta temporada. Claro, estamos hablando de dos niveles y de dos jugadores que es muy difícil que nadie se asemeje a ellos. Entonces, teniendo 5 jugadores que han costado un dinero, que tienen unas fichas, etcétera, etcétera, nosotros solo vemos el lado deportivo, pero en el club, lógicamente, miran el lado deportivo y también el económico. Teniendo 5 jugadores en esa posición, pues evidentemente, salvo que saliese Ceballos, que todas las temporadas parece que, bueno, podría salir al Betis, pero como nadie se quiere ir del Real Madrid, pues en el Real Madrid en estos momentos no tienen esa idea de ir al mercado, porque nada más terminar la temporada lo explicamos bastante claro. Hay jugadores que evidentemente gustan, los Enzo, etcétera, etcétera, McAllister, pero están por encima de los 100 millones y el Real Madrid no está dispuesto a ello. Por lo tanto, luego habría que buscar pues unos jugadores jóvenes, asequibles económicamente, pero que no te garantizan y que no te dan ni mucho menos el nivel de los que estamos hablando para sustituir a Toni Kroos o a Luka Modric. Por lo tanto, esa es la idea que tiene el Real Madrid. Y eso lo podemos aplicar a la defensa y a la delantera. Salvo que salga alguien, es complicado, ¿eh? Es muy complicado en el Real Madrid, al menos eso inicialmente. Y todo supeditado a esa conversación que van a tener que tener ahora después de regresar, que van a aterrizar, creo, el avión a eso de la 1:10, la última información que me han dado, Xavi Alonso y la cúpula del Real Madrid, porque Xavi decía ayer que había tomado nota y el club también ha tomado nota.
Miguel Rico, creo que querías decir algo.
No, yo estaba en que si tenía que jugarse el Mundial de Clubs para saber que al Madrid le necesitaba un cerebro, una manija en el centro del campo, es que se esperaba un milagro en el Mundial de Clubs. Y lo más parecido al milagro, supongo, entiendo que ha sido la prueba con Arda Güler, que hombre, sí, claro, puede jugar ahí algún día, pero evidentemente no se le ve el empaque de un futbolista para llevar el timón del barco. Yo creo que ese jugador falta. A mí me parece que Ceballos es lo bastante buen jugador como para hacerlo, pero no sé qué decirte. O sea, jugadores buenos hay, pero todos efectivamente están por encima de los 100 millones y hay que ver qué hace. No solo es al que traes, es como el que hablábamos antes de Joan García en el Barça, que hay dos porteros y traes a Joan García. Bueno, pues en Madrid, el centro del campo hay 5 y si traes uno más, alguien tiene que marchar.
Claro. Es que yo creo que el Madrid tiene la ventaja de que con la venta de Rodrigo y Ceballos financias el fichaje de un jugador super top. Es decir, el Madrid si quiere puede. El problema es que quieran gastarse la pasta, pero ellos pueden.
Si vendes esos dos jugadores vas a sacar pasta. Por eso. Supuestamente.
En el peor de los casos sacas 80 kilos. En el peorísimo de los casos.
Claro, pero cuando hablaba
80 fichas, ¿eh?
Cuando habla Melchor de que el Madrid no tiene intención de fichar, son los que mandan en el Madrid. Porque Xavi Alonso, yo ayer estuve en su rueda de prensa después del partido y él abiertamente dijo que estaban dispuestos a mejorar y que era el momento de hablarlo ahora.
O sea, margen de mejora, dijo. Segunda vez, o sea, lo dijo en la presentación.
Claro.
Y lo dijo en el día de ayer. Yo es que, por ejemplo, lo que decís de Ceballos, a mí me parece un futbolista súper válido para el Real Madrid. Pero es que le ha dado cero bola en el Mundial de Clubes.
Es que ha jugado Modric, Nacho, por delante.
Es que siempre ponía Modric por delante. O sea, estaba claro que Güler era su preferencia, su número 2 era Ceballos. O sea, perdón, su número 3 era Ceballos y su número 2 era Modric. Entonces, me da que pensar que o no le termina de entrar por el ojo o que su rol va a ser muy secundario durante el año. Con lo cual, el primordial sería Güler y yo a Güler no le veo todavía capacitado para tener enfrente a un Arsenal, por ejemplo, y decir, dame la pelota a mí. O sea, tú necesitas un futbolista que diga, dame el balón, que yo te voy a mover todo esto.
Pues yo igual que Xavi.
Es que no hay tantos, que, ¿eh? De verdad que viendo el mercado, todos tenemos en la cabeza a Rodri, a Zubimendi, a Vitinha, a João Neves, que parecen inalcanzables por los equipos donde juegan, pero luego las opciones
tiene
que están
haber,
barajando...
tiene que haber.
Bueno, tiene que haber, pero es que hay que ponerse luego la camiseta del Madrid. O sea, cuando se habla de que Ceballos no vale para el Madrid, Ceballos ya ha demostrado que el Bernabéu no le pesa. Luego a uno le gustará más, a uno le gustará menos, pero es un jugador que ya sabemos cómo rinde en el Madrid.
Sabe tenerla, de sobra.
Arda Güler es un jugador que se ha acostumbrado a una nueva posición y que ha mostrado su talento en el Bernabéu. Otros han llegado al Bernabéu y les ha pesado la camiseta o el estadio. Entonces, por ejemplo, Stiller, este es del que se habla en el Stuttgart. Yo, sinceramente, no le veo nivel para jugar en el Madrid. Luego, a lo mejor, llega y sorprende a todo el mundo. Pero que es muy difícil dar el salto de un equipo como el Stuttgart al Madrid y que no te pese el Bernabéu. Por eso yo creo que no hay tantos jugadores, y menos a un precio accesible, que valgan para el Real Madrid.
Bueno, pues una de las cosas que está pensando... Xavi Alonso, perdonad, una de las cosas que piensa Xavi Alonso, que lo hemos visto, y Rubén y Miguelito, que han estado con el Real Madrid en Estados Unidos, lo pueden corroborar, es ese doble seis que le gusta jugar a Xavi Alonso, y en los partidos en los que ha estado Dinghausen es el encargado de sacar el balón. Lo puede hacer en corto, lo puede hacer en largo, puede salir él con el balón, y ese doble pivote y con Hausen es lo que esperaba Xavi Alonso que funcionase. Ha funcionado en algunos partidos, evidentemente en el último no hemos podido comprobarlo porque no ha estado el hispano neerlandés, pero esa es una de las opciones que tenía. E insisto, todo está supeditado todavía a esa conversación que tienen que tener Xavi Alonso y la cúpula del Real Madrid.
Gonzalo, ¿y tú por qué estabas mosqueado? Porque has entrado diciendo que qué benevolencia la de la prensa, como diría Víctor, la prensa mesetaria, que mató al Atlético de Madrid porque haber perdido 4-0 contra el Paris Saint-Germain y haber hecho el ridículo, y resulta que el Madrid ha repetido la misma historia y se la ha tratado con mucho más.
¿A que no se ha matado al Madrid?
¿Tuvo más opciones el Atlético de Madrid?
Dice Gonzalo que no con el nivel o con la intensidad o con el colmillo con el que se le mató al Atlético de Madrid.
¿Dónde ha dicho eso, Gonzalo?
Tú has dicho antes de empezar el programa, me lo has dicho a mí.
Pero si
a que enseño el mensaje.
Estaba yo de testigo.
A que enseño el mensaje.
Sí, lo
enseñalo.
Lo publica la foto de
Vaquero. Que no le están cayendo palos al Madrid, ni nada.
Sí, pero
que no le están cayendo palos al Madrid.
Pero dice Gonzalo que de diferente forma.
No, no es verdad. Bueno. Yo no, al contrario. De hecho, te he dicho que me sorprende tanto que cuando de repente se gana al Palmeiras se piense que el Madrid ya vuelve a ser el equipo que todavía no es, desde luego. Igual que después de caer ayer ante un equipo que es infinitamente superior a día de hoy, pues creo que tampoco significa demasiado. O sea, lo que significa es que el Real Madrid en tres partidos no ha conseguido llegar al nivel al que está el PSG.
Pues al Cholo le diste le metiste un meneo cuando perdió 4-0 que no veas.
Pero a ver un momento.
El partido fue muy distinto. El PSG contra el Atleti jugó al trote, ¿eh? Ayer jugó a tope, por lo menos el primer tiempo.
Yo creo
contra
que
el Atlético de Madrid jugó al trote.
Yo creo que el baño es muy parecido. O sea, cuidado, yo creo que el PSG pasó por encima del Atlético de Madrid, que es verdad que estuvo más cerca en el marcador, pero estuvo a punto de meterse en el partido si hubiera hecho el 2-1, que ocasiones tuvo para hacerlo, pero estoy con Miguel en que una vez que se puso 2-0 el PSG jugó al tran-tran. O sea, si hubiera necesitado acelerar dos marchas, lo hubiera hecho.
En la segunda parte también tiene pinta de que el PSG bajó,
¿eh? Y ayer, si el PSG hubiera necesitado meter 6, mete 6. Esa es la sensación que da ahora mismo el PSG enfrente a quien se enfrente a quien se enfrente. Pero que es que eso que no dice nada. O sea, yo creo que la diferencia es que los seguidores del Madrid o la gente que sigue al Real Madrid es consciente de la humillación que supone el partido de ayer y de que el Madrid no estuvo a la altura y que necesita mejorar mucho. Y en el Atlético de Madrid, pues es como, oye, bueno, que esto es el PSG y que ¿qué más quieres hacer? Bueno, pues no. Entonces yo digo, oye, pues...
Al final te vas a cambiar.
Creo que hay maneras y maneras de competir.
Estoy viendo que te cambias.
Eso es imposible que pase. Pero hay maneras y maneras de competir. Yo creo que lo suyo es ser ambicioso y pensar que tienes que jugar infinitamente mejor de como han jugado los dos, aunque luego palmes el partido. Yo creo que es verdad que está muy condicionado por los dos errores del principio y ponerte 2-0 en el minuto 8 es una losa tremenda. Pero aún así, eso ya no es excusa para no levantar cabeza al resto de los 80 y tantos minutos que juegas.
Las 12:33, hora menos en Canarias. Melchor, definitivamente hoy se ha despedido ya Luka Modric del madridismo, ¿no?
Sí, lo ha hecho en una entrevista en Real Madrid Televisión después de ese último partido con el Real Madrid, que no va a ser recordado Modric precisamente por ese partido, sino por todo lo que ha dado durante esas 13 temporadas, donde se ha convertido en el futbolista con más títulos de la historia del Real Madrid, 28, y de esos 28, 6 Champions. una entrevista en la que, bueno, pues ha sido muy emotiva, ¿no? Explica lo que significa el Real Madrid, explica su mejor momento en estos 13 años, cómo quiere que le recuerden, que va a ser madridista toda la su vida, ha ensalzado la figura de Florentino Pérez y la importancia que ha tenido en su carrera, tanto personal como profesional, y escucha porque dice que es muy difícil explicar lo que ha sentido cuando ha jugado ese último partido y se tiene que ir ya del Real Madrid.
Son emociones encontradas, termina una etapa inolvidable y gloriosa. Real Madrid me ha dado todo. Voy a ser siempre madridista. Es difícil de elegir un momento de tantos momentos preciosos que ha vivido aquí, pero yo siempre destaco y quiero recordarme de la décima. Nunca lo he pensado en eso como me gustaría que me recuerden. Como ellos quieren. A mí, como una buena persona en primer lugar, creo, y que un jugador que ha dado todo siempre.
Pues es la despedida de Luka Modric de los aficionados del Real Madrid.
En top 3 de tíos queridos en la historia del Real Madrid seguro que está Luka Modric.
¿Y el 2 y el 1 quiénes son?
Pues mira, Roberto Carlos seguro que estaría también entre esos tres. Y
por cierto,
Pepe.
No sé a quién te metería. No, pero digo una... Este chico, de verdad, yo no le he visto ovacionar. No solo digo por el madridismo, digo por los de fuera también. El chico que más ovaciones se ha llevado en campos hostiles, teóricamente, ha sido Modric en los últimos años. Creo que la gente también la ha tenido en cuenta, no solo su buen hacer, ¿no? y su educación y lo simpático, aparte de grandísimo futbolista que es, sino los huevazos que le echó cuando se enfrentó al Tottenham con Levy, lo tuvo entrenando en un campo anexo, demostró que quería venir a muerte al Real Madrid y llegó siendo mediocampista, o sea, media punta, y fíjate, se convirtió un poquito en lo que estamos pidiendo ahora para el Real Madrid, en un tío un poco más un playmaker, ¿no? En un creador de juego.
A mí me sorprende.
A lo mejor
también
no me ha mal tirado lo de Güler, reconvirtiéndolo. Ojo.
Miguel.
Que digo que me sorprende que si al final no se acaba fichando un centrocampista, a mí me sorprende mucho que el Madrid no haya renovado a Modric. 63 partidos ha jugado esta temporada, cumple 40 en septiembre. 597 partidos ha jugado en 13 temporadas. Es el noveno jugador en la historia del club con más partidos.
Lo que pasa es que yo creo que Modric a día de hoy no está como para desempeñar la función que se está echando.
Hombre,
de
para ser titular indiscutible, no, Joseba, claro, pero en una plantilla como
bueno,
la de Madrid...
Bueno, se va al Milán,
Joseba.
Se va al Milán en agosto porque él quiere estar en el Mundial 2026 rindiendo al máximo.
¿Y cómo está el Milán,
Pero no tiene no, Champions.
¿Cómo está el Milán?
Bueno, pero quiero decir, claro, será un equipo importante del continente.
Sí,
europeo,
sí,
sí. Históricamente sí, pero este Milán tiene muy poco que ver con el gran Milán, ahora
bueno,
mismo.
Pero quieren ese hombre de experiencia, ese hombre de calidad, y a él le va a venir perfecto. El Milán se va a aprovechar de esa calidad de Luka Modric, y Luka Modric se va a aprovechar de un equipo importante que le puede mantener el
tono. Eso no cabe duda, pero además
al
Milán,
máximo nivel en el Mundial.
Para mí se le ha ido el mejor jugador que tenía con diferencia, además. El que se ha ido
el último, el triángulo de las
Reinders. Buah, eso es un jugador extraordinario. Extraordinario.
Sí. Muy bueno. ¿Ves? Ahora, eso era un futbolista que el Madrid podría haber mirado.
Sí, es verdad, sí. Pues en el Bernabéu, en el partido de la Champions, dio un recital a ese chico, fue espectacular. Yo me quedé,
por ejemplo,
flipado con
él. Y el Liverpool tiene uno ahí en la posición que necesita el Madrid, que también es muy bueno.
¿Quién? Gravenberg.
Sí. Gravenberg es un excelente futbolista. No, pues lo del Madrid.
Lo que pasa es que eso es más de lo mismo de lo que ya tiene, yo creo, ¿no? Entre Valverde, Camavinga, Tchouaméni, Bellingham.
Yo creo que esos son jugadores con muchísimo. Tchouaméni menos, pero Camavinga o Valverde son jugadores que tienen mucha más llegada, son más de ida y vuelta. No sé, yo no los veo jugadores tan estáticos en la generación de fuego, no sé, de juego. Eso es la misión de un director deportivo, es encontrarlo. Joder, es que. Es que para fichar a Mbappé ya lo fichamos nosotros también, o sea, para quién es el mejor del mundo, pues este, pues eso no tiene si tienes dinero no es lo más meritorio del mundo, lo meritorio es encontrar el tío que necesitas cuando no sabes dónde está.
Eso es lo que tiene mérito un buen director deportivo, pues que lo hagan.
Las 12 y 38, hora menos en Canarias. Después de este análisis panenquita del Real Madrid, ¿qué están diciendo los oyentes en las redes sociales ahora?
Mira, uno por ejemplo decía, el PSG no es el único equipo que es mejor que el Madrid. El Barça le ha mojado la oreja en varias ocasiones la temporada pasada. Me da un poco de pena Asencio. En tan solo 20 días ha pasado de ser el nuevo Sergio Ramos a ser el nuevo Vallejo. Pero así es el fútbol. Lo siento mucho por él. ¿Por qué no ficha el Real Madrid a Marc Casado? Jugón, medio centro, 21 añitos y se lo quitas al Barça por 50 millones de cláusula. Es el 5 que necesitamos, bueno, bonito y barato. Otro decía, si el Madrid tiene pensado vender a Rodrigo, ha hecho las cosas rematadamente mal. Si valía 100 millones antes del Mundial...
Sí, porque no lo has puesto mucho, claro.
Ahora no vale ni 50, sí. Ahora no vale ni 50, dice este oyente. Mbappé trae mala suerte, arruinó el vestuario del Paris Saint-Germain y está arruinando el del Real Madrid. Yo lo vendía ya. Y un oyente te pide una cosa, Joseba.
Firmado un madridista, Mbappé, ¿no?
Sí. Mira lo que dices.
A David le ha gustado ese mensaje, ¿eh?
Sí.
Mira, te pide este oyente, Joseba.
Vota el primer año, por favor. Seamos serios.
Joseba, por favor, explica ya de una vez por todas cómo se pronuncia Xavi, para evitarnos escuchar durante todo el santo año. Cierto. Xavi Alonso, mal pronunciado.
Xavi. No, Xavi.
No.
Sí.
Xavi. Ya nos has equivocado.
Xavi. Bueno, de todas formas, el que tenía que decirlo es Melchor.
Es verdad.
Xavi.
No está Mel.
Mira, a ver,
¿cómo?
Mel.
Xavi.
Pues muy bien, lo dice muy
Xavi.
Bien. Pues lo dice muy bien.
En catalán, Xavi. Alonso.
Catalán, Xavi.
Xavi.
Sí. Xavi.
En catalán.
Con ese o con che, ¿no?
Y Xavi.
Y Xavi.
En vasco.
En euskera, sí.
Correcto.
Sí, así es.
Y Gonzalo García.
Gonzalo Gonzal.
Gonzalo. No, porque eso es castellano.
Gonzalo.
¿Eh? ¿Cómo?
Gonzalo.
Es García.
Eso es creación propia, Miguel.
No, lo vi en un titular y me llamó la atención.
¿Te gustó?
Pero podrías.
Había que meterlo ahí de alguna otra manera, ¿eh?
No, hay que ser humilde, pero perfectamente podría ser creación mía, pero no lo fue en este caso.
Hay que ser humilde, dice. ¿Qué hacéis ahora? ¿Tú te vas a dormir otra vez, Rubén, para el
Central
después
Park
o no?
Hay que ser humilde.
Yo mañana no tengo ya, pero sí me voy a ir a dormir. Miguelito, es que no para de dar vueltas. Quiere salir otra vez a la calle. Central Park lo tienes más pateado que el Retiro, Miguelito.
Amenazan mañana con tomar un cóctel. No sé si...
¿Un copazo?
Estaremos a la altura o no.
Uy.
Sí, ya es hora que nos tomemos uno.
¿Dónde, ya sabéis dónde? Cuidado por Central Park, que hay unas ratas tamaño...
Oh, y en Madrid también, sí, y en Barcelona. Brazos,
¿eh? ¿Sabéis el cóctel dónde va a ser o no?
Estamos en ello. Si tienes alguna sugerencia...
Pues este alguna tendrá, ¿eh? Que este es de borro fino.
O sea, alguna puede haber.
Ahora os manda un mensaje.
¿Eh? Claro que sí. Algo económico y humilde. Y humilde. Como te gusta,
exactamente. ¿Cómo es él? ¿Cómo es él? Exactamente.
¿Eh? Dijo un madridista.
Gonzalo, ¿eh? ¿Qué te parece?
Gonzalo.
Adiós, Miguel. Adiós, Rubén. Que lo disfrutéis. Gracias. Adiós. Hasta mañana.
Hasta luego.
¿Estáis muy interesados en ver mañana el partido de Alcaraz contra Taylor Fritz?
Mucho.
Claro. Mucho.
Sí. Venga, claro. Pues vámonos hasta Londres.
Venga.
12:41, hora menos.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Si eres de celebrar cada victoria, Cepa 21 te lo pone fácil. Sus vinos con malabrigo a la cabeza son garantía de éxito en tus planes de verano. Aprovecha su 15% de descuento y márcate un gol con los tuyos con los mejores brindis. Tu verano sabe a malabrigo.
Ocasión Plus.
Este verano arranca la gran feria del vehículo de ocasión con descuentos de hasta un 30% en todos nuestros coches. Solo hasta el 22 de julio visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. Acelera, las mejores ofertas vuelan.
Ocasión Plus.
En Leroy Merlin queremos celebrar contigo un año más haciendo hogar juntos. Es el aniversario de Leroy Merlin y tenemos hasta un 40% de descuento en cientos de productos. Suelos, ventiladores de techo, pérgolas... Ven al aniversario de Leroy Merlin y celebra el ahorro por todo lo alto. Consulta condiciones en tienda o en web.
Verano, verano, vamos a reciclar bailando.
Vamos ya.
Esta lata de aceitunas que te tomas a la una, la crema que se termina cuando estás en la piscina. El acecho es el bote que recicla de rebote. Y lo baila es sencillo, los envases del verano siempre van al amarillo. ¡Ale!
¿Sabías que el ID.4 tiene hasta 550 kilómetros de...
Volkswagen ID.4 con hasta 550 kilómetros de autonomía y máxima potencia para disfrutar de todos tus planes. Muy eléctrico, muy Volkswagen.
Volkswagen.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Libera tus emociones, libera tus pies. Es tiempo de la nueva colección de primavera-verano de calzado de moda Fluchos. Una lluvia de diseño y color que florece en cada pisada. Con la unión de tecnologías avanzadas de Fluchos. Dinergy, Fluchos Light. Pruébatelos y siente el placer del cambio. Esta primavera, libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Así suena lo más in the Bosch.
Mi cocina es increíble.
Like a Bosch.
Integrada, indescriptible.
Like a Bosch.
Todo súper integrado.
Like a Bosch.
¡Qué diseño tan cuidado!
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1.000 euros de reembolso. Bosch.
Buenos días. ¿Perdona la sección de vinos de Rueda Pelimanta?
Sí, están al lado de los de Rueda para el partidazo del sábado.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Vamos a ver, Bustos, vamos a ponerle a esto un poco de orden.
Hay muchos asuntos, pero yo creo que se resumen en dos, que además están conectados.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
En 15 minutos llegamos a la 1 de la madrugada, a las 12 de las Islas Canarias. ¿Qué te pasa ahora con Marciniak? ¿Por qué tienes quejas de Marciniak?
No he tenido quejas, era cachondeo. Que me
¿qué tal el tiempo de descuento de ayer?
Me sorprendió el descuento, pero vamos, que no le doy importancia.
¿Por lo largo qué fue?
Por lo corto.
Ah, es que hecho, no hubo.
No hubo.
90 minutos, pi.
Ah, como chascarrillo. Yo, si fuese árbitro, haría lo mismo. Cuando un equipo es atropellado por el otro, no hay razón no, para hacer más
no
sangre.
No hay que hacer sangre, ¿no?
Correcto.
Respect for Real Madrid, ¿no? Que diría Casillas.
Exacto.
Vale. Mañana a las 2:30. Alcaraz, Taylor, Fritz. Después del Djokovic-Sinner. Después ya vendrá el Djokovic-Sinner. Pero Djokovic no ha entrenado y después de que ayer se despatarrara, vamos a ver lo que pasa.
Ya
están
angelitos. Está pensando ya mal.
Está ya con la teoría de la conspiración, la habitual de Djokovic. Ya está montando su show particular para despistar a Sinner. Tal. ¿A que sí, Angelito Londres? Hola, Angelito, ¿qué tal?
Hola, chicos. Muy buenas desde Londres. Tengo información de última hora, Josep.
A ver,
vez por noche, o sea, una vez por torneo, salgo a cenar fuera en plan bien, a un sitio bien,
¿eh?
Y me he encontrado con el manager de Novak.
¿Cuánto Rascayú?
Pues hemos sido tres compañeros y ha sido 170 libras entre los tres, 60 por cabeza. Con
joder,
la
vaya.
¿Eso te dejas de pasta?
Pues es el día que gasto.
Vaya despilfarro, siendo Londres, además.
Pues para ser Londres tampoco...
Te puede pasar mi barrio.
¿Era fast food, no?
¿Era un beach club o qué era?
No.
Fish and chips.
Bueno, si queréis digo el nombre, porque...
Di el menú.
Seguro que nuestro protagonista lo conoce. No, pero es que hemos comido mucha variedad de tapas y demás. Cambio de tercio es el más famoso de los españoles aquí.
Cambio de tercio.
¿Te has ido a cenar un español?
Sí, pero porque sí. Es un español con... Bueno, David seguro que lo conoce nuestro protagonista, lo conoce Rafa, lo conoce Carlos, lo conoce todo el mundo porque van muchos los españoles.
Eso
ahí.
Si llevas un mes en Londres y dices, hostia, hasta el gorro ya de esta comida, ya me... Pero si llevas
a mí
dos
la
días,
comida de Londres,
no, antes de ayer.
Yo de la comida de Londres estoy hasta el gorro antes de llegar. O sea, antes de llegar ya estoy hasta el gorro de la comida de Londres, o sea, que no te preocupes. Que digo, que me he encontrado allí con el manager de Djokovic.
Eso es de... Espera, es que ya nos interesa lo de Djokovic. ¿Eso es de lo que... de las dietas o de lo del pase
de
Wimbledon que contaste ayer a David?
Aquí he tenido que...
dijiste ayer en el programa de David.
Ha levantado ampollas, ¿eh? Ha levantado ampollas, ¿eh?
Y ahora tienes que justificarte aquí.
Está recursos humanos, ¿eh?
No tengo ninguna justificación. A veces los torneos nos ayudan a comer y luego hay que pagarse la cena aparte. O sea, las dietas están muy bien empleadas. Y además hay muchas otras cosas en las que hay que gastarlas durante el día. Que digo, que es lo importante.
Por ejemplo.
Que me he encontrado con el manager de Djokovic, ¿vale? Y me ha dado una noticia importantísima.
A ti te ha dado. Yo soy manager de Djokovic y no te doy ni los buenos días.
Le he preguntado qué tal está el chaval y la respuesta ha sido, ya lo veremos mañana. O sea que
no,
esa es toda la noticia que me ha dado.
Primero en Copen.
Es verdad que ya suspendió el entrenamiento.
Primero en News.
Sacadlo ahí bien en el Twitter y en cope.es como exclusiva nuestra. Digo que evidentemente ha suspendido el entrenamiento hoy. Pero yo es que esto lo he visto muchas veces. Es decir, yo estoy convencido que Djokovic va a saltar a pista, estoy convencido que va a pelear y también estoy convencido que si el partido largo se lo lleva Sinner. Pero estaba convencido, lesión de por medio o no. Dicho eso, en esta superficie y solo en esta superficie, veo opciones de que Djokovic, que se las sabe todas, que lleva 45 victorias seguidas aquí contra cualquier tenista que no se llame Carlos Alcaraz, que contra él ha perdido las dos finales, pues evidentemente es capaz de darle un susto muy serio a Sinner y de ganarle. Pero si el partido se alarga, yo creo que por físico, antes o después de la lesión, Sinner es superior. Y a partir de ahí, pendientes de lo nuestro, de Carlitos.
¿Contra quién prefieres la final, el Angelito?
Djokovic.
Me da un poco igual. Mira, me han hecho esa pregunta varias veces y me da un poco igual. O sea, por historia, porque es la última oportunidad. Sí, porque es la última oportunidad. Hasta la BBC me lo ha preguntado. Sí, sí.
Hasta la BBC
me lo ha preguntado, prometido. Digo, pero que a ver, por historia y porque es última oportunidad y porque quizás sea el último que veamos a un nivel top, pues igual otro Djokovic y 3-3. Pero yo es que creo que el Alcaraz-Sinner lo vamos a ver tantas veces que es lo que yo creo que va a suceder y lo que yo creo que vamos a ver el domingo a las 5 de la tarde. Digo que Alcaraz, evidentemente, juega ante un Fritz que es muy bueno, que viene de ganar dos títulos y meterse en semifinales de Wimbledon, que no lo ha hecho nadie en la historia. Es verdad que porque no se juegan tantos torneos previos en hierba, los jugadores buenos de verdad, los que pueden optar a semifinales de Wimbledon, y que lleva 95 aces, 19 por partido, o sea que por ahí puede ser preocupante. Pero, evidentemente, Carlitos es favorito y si sigue sacando y jugando así, debería estar en la gran final.
2:30 de la tarde, ¿verdad?
2:30 de la tarde.
Ah, son unos cachondos los que ponen los horarios, porque he visto que el segundo, el de Djokovic y Sinner, lo han puesto a las 4:10. Sí. Una hora y 40 minutos después de este, ¿eh?
Dicen un no antes, porque si hay una lesión en el primer juego, claro, que si hay una lesión en el primer juego, pues no sacarles a pista inmediatamente cuando tienen sus rutinas y sus calentamientos pactados, pues eso, para mínimo 2 horas de partido de Alcaraz y de Fritz. Pero bueno, lo que han hecho este año es retrasar la final, ya sabéis, porque quieren darle más importancia al doble, ir increchendo y jugar primero el doble femenino a la 1 de la tarde de aquí, las 2 de la tarde de España, y a las 4 de la tarde de aquí, las 5 de España, jugar la final individual. Y yo creo, Joseba, que para hablar de esto, en vez de soltarte de aquí la chapa, pues mejor traernos a un tipo que es verdad que en Wimbledon no pasó de cuartos de final, que ya hay que llegar a cuartos de final, pero que estuvo a punto de ganar una medalla olímpica en esta misma hierba. Se le fue en un 16-14, si no recuerdo mal, junto a Feliciano López en el dobles, y luego ya es verdad que en el bronce ya estaban derrotados los pobres y no hicieron partido.
Después de... mejor quedar yo la chapa y lleva 6 minutos seguidos hablando, sí, sí, sí. ¿Eh? Si ya estoy echando la chapa...
Cuando ya no tiene nada más que decir.
Se le agota todos los recursos y ahora tengo que saludar a David Ferrer, que para mí siempre es un placer. Hola, Ferru, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estás?
Bien, José, ¿cómo estáis?
Bien, ¿y tú?
Bien, muy bien, la verdad que... nada, motivado para mañana y bien, yo bien, personalmente bien en Javia y bueno, yo estoy US Open, estaré por aquí tranquilo.
¿El sitio de las tapas de Angelito lo conoces?
Sí, lo conozco mucho, lo que me sorprende que por solo 60 euros, imagino que Abel, que es el dueño, se le habrá hecho un buen descuento.
O sea, gañoterismo, encima gañoterismo.
Gañote de Angelito.
O sea, dietas de la COPE, dietas de Wimbledon y gañotazo.
Y gañotazo.
Eres un maestro, Angelito.
Gañote de David, que sí que no creo que pagase mucho y además ya soltó el nombre de Abel y tal. O sea, que a la próxima vez le dice, oye, he estado en el partidazo, hemos hablado del local.
No, nos ha tratado muy bien siempre. Bueno, él me encanta el tenis y desde hace muchos años, ¿no? Bueno, es muy amigo de todos los tenistas y bueno, y también lleva el catering de Australian Open, también tiene un ¿sí? apartado ahí donde bueno, prácticamente todos los jugadores españoles vamos a comer ahí, ¿no? Así que Abel, bueno, es parte de la familia del tenis español.
Mira qué bien. Oye, Ferru, tú que has jugado evidentemente en todas las superficies, ¿la de hierba es nada más difícil para jugar al tenis?
Es la más difícil en el sentido de que es donde menos se juega, porque realmente solo hay cuatro semanas de torneos en hierba, y sobre todo es difícil moverse. Hasta que no te adaptas es complicado. Es complicado defender. Yo creo que en hierba quien mejor ataca tiene más posibilidades. Y bueno, como muscularmente no estás tan adaptado como en las superficies rápidas o en tierra batida, pues la hierba, quieras o no, tienes que jugar siempre mucho más acachado, ¿no? Y yo creo que sobre todo al principio, cuando empiezas a jugar torneos de hierba, te cuesta adaptarte.
Es que eso es lo que yo iba a decir. Si se lifta mucho la pelota, hay veces los jugadores y las jugadoras parece que se van a despatarrar cuando tienen que agacharse tanto para devolverlas.
Sí, bueno, a ver, liftado no es un golpe que hace mucho daño en hierba, ¿no? Porque
pero como no bota mucho la pelota, entonces hay que agacharse que pique, mucho.
Claro. Hace mucho daño el tema del cortado, o jugar plano, o jugar con el saque, con abiertos, ¿no? Con jugar de cortado es lo que más daño hace, sobre todo jugar plano, ¿no? Ahí el juego liftado es más complicado. Pasa que, bueno, hay fenómenos como Rafa Nadal o Carlos Alcaraz con su derecha, que tienen tanta potencia que se adaptaban a todo tipo de superficies, ¿no? Pero, por ejemplo, Roger Federer era la superficie que mejor se le daba, ¿no? Porque era un jugador donde sacaba, voleaba, jugaba muy bien con el cortado y por ahí podía defenderse mucho más.
Vale. ¿Cómo ves lo de mañana? Empezamos por Carlitos con Taylor Fritz. Está jugando a buen nivel, ¿eh?, el norteamericano.
Será un partido duro. Taylor Fritz está sacando muy bien. Lo que más me está sorprendiendo es el porcentaje tan alto de primeros servicios que está teniendo, ¿no? Y bueno, a ver, yo creo obviamente que es favorito Carlos, está jugando a buen nivel, ya el último partido jugó muy bien contra Cameron Norrie, pero este partido va a ser diferente, ¿no? Yo creo que Carlos es importante su servicio, que no juegue con segundos saques, porque creo que Taylor Fritz va a jugar a no darle ritmo, ¿no? Con el segundo saque de Carlos le va a intentar pues acortar los puntos y ser muy agresivo, ¿no? Y a ver de qué manera Carlos puede restar, puede tener esas opciones en ciertos momentos. Es verdad que en momentos importantes Carlos es un jugador más consolidado, más, por así decirlo, más ganador, ¿no? Más mentalmente es mejor jugador.
Y cuando saca la derecha a pasear es infalible, ¿eh? Además, cuando ahora lo acompaña con el grito, con el IAS, ya sabes que cuando hace eso, se acabó el punto. Porque es que
eso
le mete
cuando lo ha sentido. Cuando lo ha sentido de verdad, suelta el...
Que no es de los que hace mucho ruido cuando juega, pero cuando lo suelta, dices, adiós, muy buenas, esta ya no la devuelves. Es que ya no hay forma de verla. Y en
Sí, no, David, te quería preguntar porque yo no sé si es un triplazo que se suele tirar Ángel aquí, o tiene algo de sentido que pueda querer Carlos... alargar los partidos para ir haciéndose todavía más a la hierba.
Triplazo.
No, Gonzalo.
Están tergiversando. Ferru, te están tergiversando. No, lo que yo he dicho es que evidentemente, si Carlos pudiese acabar en tres, acabaría en tres, pero que si hay una superficie donde viene mejor pasar minutos en pista es en esta, precisamente por lo que tú has explicado, porque cuesta mucho más ganar automatismo.
Ni Chicho Sevilio. Ni Chicho Sevilio.
Yo, si quieres, te doy la razón y quedas con tus compañeros, pero no, porque al final, cuantos menos horas en pista pases, mejor, ¿no? Al final, ganar una slam, lo mejor para está demostrado que quien mejor llega físicamente al final tiene más posibilidades, ¿no? Y ellos ya están adaptados, ya llevan jugando, en este caso Carlos lleva jugando Queens, llevan jugando torneos previos y ya están en semifinales, ¿no? Así que están más adaptados, así que ojalá que ganen tres sets y que no se desgaste más físicamente.
Vale, no, lo que no desgastes tú, Gonzalo, es la imagen de Angelito ya. Más, ya ha llevado bastante, pobre.
Me lo has matado, Gonzalo.
¿Y a quién, en una hipotética final, a quién preferirías tú? ¿A Sinner o a Djokovic? ¿Quién crees que va a estar en
esa es buena, a ver si se moja. Esa es buena.
Yo, a ver, tal como está yendo... Igual a día de hoy creo que Sinner llega un poco más mermado físicamente. Aunque Djokovic es verdad que hoy no ha entrenado, yo creo que es por un tema de descanso. Yo creo que Novak, si tiene posibilidades de ganar un Grand Slam, la mejor superficie es en hierba. Pero bueno, honestamente, si tengo que elegir, siendo Carlos, elegiría a Novak Djokovic por el tema de que físicamente a día de hoy Carlos está está por encima de Novak. Y Jannik Sinner, aunque es verdad que lleva un torneo un poco irregular y que es verdad que ganó a Shelton, pero es un tipo de juego donde no te desgastas tanto físicamente, a una final es un jugador que tiene winner y que tiene esa juventud y ese físico para poder aguantar los golpes de Carlos, ¿no? Así que, bueno, yo elegiría a Novak Djokovic para la final, por si acaso Jannik llega con muy bien físicamente la final, que lo dudo.
Hombre, además simbólicamente sería una final muy, muy bonita, porque ya se supone que no le quedan muchas más comparecencias a Djokovic en finales de
Grand Slam. Decía David que crees que llega tocado lo del codo.
Por el codo, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que es que el partido de cuartos de final me sorprendió un poco, la verdad. Me Es verdad que Grigor Dimitrov estaba jugando a un altísimo nivel, pero no vi bien a Jannik. Y el partido con Shelton lo vi y bueno, fue un poco engañoso. Para mí ganó ese partido, pero bueno, no sé, con Shelton es un jugador muy anárquico, un jugador que saca muy bien, pero desde el fondo de la pista no tiene esa solidez que pueden tener otros jugadores como Novak Djokovic o Carlos o Fritz, que le pueden aguantar los tiros.
Antes de despedirte, Ferru, Guille Izquierdo, ¿tienes alguna duda para David Ferrer?
No, si piensa que Fritz le puede complicar más ahí, le puede llevar a un quinto set a Alcaraz.
Joder, qué bien ha salido Guille, ¿eh? Estaba con la chuleta
de sacar. Decir que si Fritz puede ser el 5 del Madrid.
Es que yo a Fritz el otro día le vi jugar muy bien.
Pues mira, ahora Ferro ahí la tiene.
Sí, sí, sí que le puede complicar, sí, porque es un jugador que tiene winner, es un jugador que tiene potencia a sus golpes y sobre todo que saca muy bien, que está sacando muy bien. Entonces, claro, es un jugador que si hace puntos gratis con el saque se va a desgastar menos físicamente y también es un jugador joven, jugador que ya en hierba yo creo que es su mejor superficie donde lleva haciendo muy buenos resultados y está con mucha confianza. Obviamente yo veo favorito a Carlos, pero bueno, es un partido que Carlos tiene que jugar bien, tiene que estar atento. Sobre todo estar atento, más que jugar bien, tener atención y no tener momentos de lagunas, porque se le puede complicar.
Ferro, que
déjame hacer una, Joseba, sí. Déjame hacer una, porque aunque me ha pegado la cama...
La buena,
me
además, Angelito,
no,
la buena.
Me ha ayudado, yo que considero, y se lo digo a la cara, como se lo he dicho muchas veces, que Ferro es el mejor tenista de la historia sin un gran slam, que tenía que haber ganado alguno. Incluso yo le apoyé en aquella final de Roland Garros contra Rafa, aunque no hubo mucha historia. Dicho eso, en hierba nos costaba...
Pero carita te ha puesto. Menuda carita te ha puesto. Sí,
Y tu señora madre... Sí, y tu señora madre, Ferro, está de testigo. Pero bueno, digo que...
¿El segundo apellido de Ferrer cuál es? El de Nadal.
Don David Ferrer Ern. ¿Verdad o mentira? Que digo yo que dicho eso, Ferru no era un especialista en hierba, como no lo ha sido casi ningún tenista español. Y por ahí va mi pregunta. Si a este marciano de Murcia le da por ganar 3 Wimbledon seguidos con 22 años, ¿qué adjetivo se le pone a eso?
Que Carlos, ostras, es un jugadorazo, ¿eh? O sea, tiene todos los golpes, me recuerda mucho a Rafa, es un jugador especial. Y verlo en directo aún más. O sea, yo realmente... bueno, es que... al final es normal compararlo con Rafa, ¿vale? O compararlo con el Big Three, porque es un jugador de esas características. Bueno, ¿por qué no? Disfrutémoslo. Ya está, tenés una suerte que sea de casa, que sea español, que encima sea buen tipo, porque es un tipo muy, muy normal y muy humilde, como lo ha sido el ejemplo de Rafa. Y bueno, es un jugador que va a estar cerca. Yo no sé si lo va a conseguir o no, o si va a igualarlo, pero que es un jugador que, por sus características, puede hacerlo.
Pues a ver si mañana sigue haciendo el camino y luego que llegue hasta donde tenga que llegar. Pero mientras tanto lo disfrutaremos. Ferru, un placer como siempre. Gracias por todo. Un abrazo grande.
A vosotros. Adiós, muchas gracias.
Angelito, ¿quieres decir algo más desde Londres?
Pues mira, si queréis que escuchéis a tanto Juan Carlos Ferrero como a Samu López, su segundo entrenador, que he estado charlando con ellos y mira, Ferrero le pone nota a Juan Carlos y mira lo que pide Samu para estos dos partidos a Carlos Alcaraz.
¿Qué nota le ponéis a Carlos hasta ahora en el torneo?
¿Hasta ahora?
pues hundiendo, está en semifinales, ¿no? No ha perdido un partido, creo que ha ido de menos a más, físicamente está muy bien y bueno, de momento pues una nota altísima, claro que sí.
¿Samu? Sí, sí, yo también creo que se merece un sobresaliente.
Y luego, ¿qué tiene que hacer Carlos, si es que tiene que mejorar algo, para intentar ganar el título?
Bueno, creo que a partir de aquí lo que hay que hacer es estar muy tranquilo, descansar bien, recuperarse lo mejor posible y llegar muy fresco mentalmente de cara a esas semifinales. Creo que Carlos tiene la experiencia de haber jugado ya este tipo de partidos. Mejorar, bueno, siempre se pueden mejorar pequeños detalles, tampoco vamos a destaparlos aquí para que los rivales los sepan, ¿no? Creo que siempre hay pequeñas cosas que mejorar, pues una derecha, un revés, o un cortado, o una defensa, o pequeñas cosas, pero bueno, ya son pequeños ajustes que bueno, se queda dentro del equipo.
Yo te voy a decir...
Ahora cuéntamelos tú. Ya que no me los ha dicho él, cuéntamelos tú.
Yo te voy a decir que tiene que seguir mejorando su ADN. Y ahí lo dejo.
Ahí va, bueno. Ahí está. Descifrarlo.
Nos pedía Ferrero que lo descifrásemos y os lo descifro. Es muy sencillo. Ellos quieren que Alcaraz sea Alcaraz. Y Alcaraz es el que va por los partidos, el que juega a divertirse, a pasarlo bien y a jugar agresivo. Y es lo que le piden, lo único que le piden. O sea, no quieren que en ningún momento se ponga a pensar, es el tercer Wimbledon, tengo enfrente a Djokovic, tengo enfrente a Sinner, tengo... que juegue a ser Alcaraz.
Eso tampoco es... tiene pinta de que se pare a pensar mucho en eso.
Efectivamente. Sí. Eso es la suerte que tenemos, que de momento así lo está haciendo y así está funcionando.
Muy bien. Angelito, ¿mañana lo damos el partido? Sí, ¿no? Supongo.
No podemos, pero...
Coincidiendo con cerrado el tema. Sí, Ángel.
Ya, bueno, sí. O sea, daremos pequeños pasitos. Digo que no podemos narrar punto a punto todavía por una cuestión de derechos que un compañero que tenéis ahí sentado se permite saltárselos. Pero sí que podemos asegurar la gran final. La gran final la tenemos asegurada y ya he negociado todo para poder narrarlo desde la mejor cabina, como siempre, la cadena COPE, de toda la vista central de Wimbledon, la Catedral del Tenis.
¿Qué pasa? ¿Que te saltas los derechos tú, Sánchez?
No, yo el tenis no narró en mi vida un partido de tenis, pero vamos... Yo no.
Todos ponerse, David.
Todos ponerse, también es verdad.
Angelito, descansa. Mañana te escuchamos. Gracias, un abrazo.
Si os quiere, os escucho. Adiós. Chao.
Antes de despediros, un par de conexiones. La primera con Suiza.
Iberdrola, patrocinador oficial de la selección española de fútbol, te acerca la información de la Eurocopa Femenina 2025.
Y es que la selección española femenina mañana cierra la primera fase de la Eurocopa enfrentándose a las 9 de la noche en Berna a Italia. Andrea Peláez. Hola, Andrea. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, muy buenas noches.
9 de la noche en busca de un empate que sería suficiente para pasar como primeras.
Sí, a la selección le falta, pues nada, eso está clasificada matemáticamente, pero para ser primera le haría falta un empate como mínimo. Evidentemente, pues la selección española va a ganar, a hacer el 3-3, el 9-9, porque de momento llevamos una Eurocopa impecable, 5 goles ante Portugal, 6 ante Bélgica, con una Alexia Putellas inconmensurable, con 2 MVPs, 3 goles, 2 asistencias. Tenemos a las dos máximas goleadoras del torneo, que son Alexia con 3 goles y Esther González, nuestra 9, también con 3 goles. Y la buena noticia, Joseba, es que están por primera vez desde que España está en Suiza todas disponibles, porque Cata y Alba ya están ok, han entrenado sin problema. Y vamos a ver si hace Montse Tomé rotaciones, porque como te digo, van a por la victoria. Hay muchas garantías. Tú puedes en esta selección rotar y tener garantías ante Italia perfectamente. Hoy ha hablado Leila Wahabi en rueda de prensa y eso, ley no escrita que decimos nosotros, que es que jugadora o jugador que habla en la rueda de prensa previa es titular, entonces en teoría se prevé alguna rotación. Y escucha, porque le hemos preguntado a Montse Tomé, queremos ser primeras, pero ¿se puede ser primeras ganando o empatando? ¿Qué diferencia hay para la seleccionadora?
Bueno, ganar significa confianza, significa seguir mejorando desde la victoria, y esto creo que en el máximo nivel es fundamental. Y también siento que el equipo está preparado para ganar, está preparado para competir, está preparado para hacer el trabajo bien, y estamos en una línea muy buena para conseguir los 3 puntos. Esto nos daría confianza. Lo mejor es aprender desde la victoria, y espero que así sea mañana.
Eso es el deseo de la seleccionadora. ¿El primer partido de cruces cuándo es, Andrea?
Me pillas en la fecha. No me lo he repasado y ahora me pillas en la fecha. Creo que sería el próximo viernes.
Viernes.
O sea, que hay
una semana.
Muchos días. Anda. Sí. Somos primeras, miércoles, juraría. Y miércoles y viernes. Ahora me has pillado en la fecha. No me lo he repasado antes de la conexión. Lo que sí te puedo decir es el rival. Si somos primeras, hoy se ha cerrado el grupo A. sería Suiza. La anfitriona ha empatado ante Finlandia a 1, han estado con el agua al cuello, han empatado en el 93, estaban fuera. Si somos primeras sería Suiza, si somos segundas sería Noruega. Evidentemente el cruce ante Suiza, a pesar de ser las anfitrionas, sería más sencillo.
Vale, me confirmaba, creo que es el viernes. ¿Sí? Siendo primeras, vale. Sería el viernes. Pues mira, pues tendrían una semana entera de
preparación.
Sí,
hay muchos días, sí. Muy bien. Antes de cuartos.
Disfrútalo, mañana te escuchamos. Gracias, Andrea. Hasta mañana. Un beso.
Adiós, chao, ya se va, chao.
Si Alexia Putellas puede ser la mejor jugadora del mundo, Alexia García, que acaba de entrar en el infantil de su barrio, quiere. Si Vicky López puede ser una gran promesa del fútbol, Vicky Marín, que recibió ayer sus primeras botas, también quiere. Porque si ellas han podido...
¡Yo quiero!
Iberdrola, patrocinador oficial de la selección española de fútbol. ¡A por Europa! Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Tour de Francia en COPE.
Y en el Tour hemos tenido la sexta etapa. No sé en qué punto de Francia está Quique Iglesias. Hola, Quique, ¿qué tal?
Estoy en Bretaña, estoy en Saint-Malo. Muy buenas.
Ay, Bretaña, qué bonito. Qué bonito. Sí.
Caladito del Saint-Malo, mar, especialmente.
¿El qué?
Sí. Saint-Malo, digo, especialmente bonito.
¿Lo conoces, Guille?
Sí, sí, sí. Ah, vale, Mont Saint-Michel y tal, esa zona es preciosa.
Vale, vale. Sí, sí. Bueno.
Tierra de corsarios, sí señor, aquí al lado del mar. Mañana sale la etapa de delante del hotel, así que poca historia mañana. Vamos a explicar lo que ha pasado hoy. Ha ganado Ben Healy, buenísimo corredor irlandés del equipo Education First, que ha cogido la fuga buena junto a Mathieu Van Der Poel. A 45 de metas ha ido solo y ha ganado. Y Van Der Poel se ha colocado de líder. Parecía que iba a colocarse de líder con suficiencia, pero al final el equipo Visma ha apretado los dientes para que Pogacar mantuviera el maillot, tuviera la responsabilidad mañana y estuviera esa hora y media de más entre podio, entrevistas y demás, pero no lo ha conseguido porque Van Der Poel ha sido líder por un segundo, que se va a vestir mañana de líder camino del Muro de Bretaña, donde ya ganó hace unos cuantos años. Así que Pogacar se lo ha recriminado al equipo Visma, diciendo que qué hacía yendo tan rápido en la última parte, que no entendía el por qué han gastado fuerzas de manera inútil.
Pues se supone que era para que luego el UAE tenga que gastar las fuerzas en mantener el maillot amarillo.
Sí,
¿no?
Como bien ha explicado Quique.
Esto de todas formas ha cambiado en el mundo del ciclismo, ¿no? Porque sí. Antes con los equipos como que eludían un poco la responsabilidad de decir, ¿no? Yo no quiero el maillot amarillo, que trabajen otros, yo voy escondido y luego cuando lleguen las etapas importantes ya estaré yo ahí para conseguirlo, ¿no? Pero ahora sí que hay querencia de tenerlo.
Es que lo que está pasando en el ciclismo moderno es que se mide al milímetro el descanso, la nutrición, y lo que dice Quique es la realidad. Cuando tú te vistes de amarillo, subes al podio. Tienes que dar entrevistas a varios medios de comunicación y probablemente Vingegaard, si Pogacar estuviera vestido de amarillo, habría llegado al hotel una hora y media o dos horas antes que Pogacar, y esas cosas cuentan. Y hoy, paradójicamente, el Visma quería que Pogacar siguiera vestido de amarillo y no les ha salido bien por un segundito de nada.
Es curioso, ¿eh? Es curioso la táctica ya que se utilizan los equipos y hasta dónde hay que llegar para escudriñar todo esto.
Todo, los vatios, todo, el descanso, el tiempo con las piernas alargadas en el autobús, en lugar de estar sentado delante de una sala de prensa cada día contando las mismas historias. Pero bueno, lo del rodillo después de las etapas, antes no se hacía y ahora lo hacen todos. Hay que modernizarse, diría yo. No sé.
¿Tú también pones los pies arriba ahora, antes de las conexiones con el partidazo?
Hoy he aguantado bien porque me he dado un paseo, pero suelo dormir antes, ¿eh? Porque claro, a las 9 ya había cenado.
Claro, estás en Francia. Claro.
Y entonces, claro, sí.
¿Y luego no tienes problema para conciliar el sueño después?
Sí, sí, claro.
Sí, ¿no? Sí, claro.
Dos y media, tres.
Ya, por eso. En fin, ¿mañana qué tenemos? ¿Etapa interesante o no?
Sí, lo que ha contado Quique, dos subidas al Muro de Bretaña, que es un muro que, por ejemplo, en el que, por ejemplo, ganó Mathieu Van Der Poel en el año 2021 y se vistió de amarillo. Y por irnos un poquito más atrás, para ver qué tipos de corredores pueden pelear por la victoria, en el año 2015 creo que fue, que corría Contador, ganó Cadel Evans justo por delante de Contador. Es decir, si los de la general quieren jugar, mañana veremos pelea entre Vingegaard, Pogacar y compañía.
Sí, pero ayer ganó la apuesta de Pedrito Martín, que apostó por la fuga, y mira, y ahí han llegado fugados hoy, claro que sí. Quique, que concilies el sueño con tranquilidad.
Y tanto, así será.
Hala, gracias, hasta mañana.
Buenas noches.
Adiós. Los mensajes, Arauz.
Mira, decía uno, como siempre dice Paco González, no hay color entre Wimbledon y el resto de torneos. Por algo lo llaman la catedral del tenis. Lo siento por Angelito, pero el domingo cae el 25 del mejor tenista de la historia. No pierde tres finales seguidas con Alcaraz, ni de broma. Otro, en cambio, dice que Alcaraz al 70% es el mejor tenista del mundo. Se viene el sexto Grand Slam. Y teníamos pendientes bastantes mensajes sobre el Madrid, decía un oyente. Y si le hacen ficha a Xavi Alonso y hace el papel de entrenador-jugador, esto lo suelen decir bastante los oyentes por aquí.
Le sí, porque se le ve muy activo en los entrenamientos, además.
Y toca la pelota, claro, que da gusto verle.
Está finito.
Sí. Otro decía, hay que fichar un lateral izquierdo, un central y un centrocampista. Todos ellos de garantías. Y fijarse más en el hombre que en el nombre. De eso sabe mucho Xavi Alonso. Y otro oyente criticaba a las estrellas del Madrid y dice, decís que Mbappé y Vinicius tienen que asumir el papel de líderes, pero la pregunta es, ¿tienen carácter de líder alguno de los dos? Pueden ser muy buenos jugadores, sí, pero líderes ni por el forro, dice este oyente.
Vale, pues la 1:13 os voy a dejar que vayáis a descansar, oyendo eso sí lo que nos va a cantar Carmichael en El Mundo del Motor y de Americans.
Ah, claro.
De Americans. De Americans.
Imperdible.
Nos vamos con eso.
Además nos vamos a ir hasta América, precisamente, porque mañana hay una velada de boxeo interesantísima en Netflix. Es el cierre de la trilogía entre Amanda Serrano y Katie Taylor.
Ah, mira, qué bien.
Que los dos primeros combates han sido espectaculares. Y antes, una chica de Cádiz que se llama Jennifer Miranda va a pelear por los 4 títulos del Campeonato del Mundo. Así que no os lo perdáis.
¿Por 4?
Los 4, sí, señor. La primera vez en la historia, si gana...
En una pelea, entiendo
en una pelea.
Que
gana. Ah. Sí, claro, no va a pelear en cuatro.
Cuatro veces.
Sí, sí, mañana están los... Es que Alicia Van Gaumer es la que los tiene, los cuatro, y los pone mañana en juego contra Jennifer Miranda. Sí.
Perfecto.
Vale. ¿Qué decías, Miguel?
No, nada, que no los iba a poner uno detrás de otro.
El primero te gano para mí, el segundo ganas tú para ti, así es. David, Gonzalo, Nacho, Guillefiano, Miguel, Rico, gracias a todos. Que tengáis un buen fin de semana.
Hasta mañana.
Enseguida el motor y de Americans.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Winamax te trae la última media hora del partidazo de COPE, con todo sobre el Mundial de Clubes.
Winamax, las mejores cuotas.
¿Por qué les cuesta tan poco mentir? Es como que nos resignamos en lugar de indignarnos.
Sí, yo creo que estamos vacunados. Ya hemos oído tantas mentiras de tanta diversidad de políticos.
Interesante.
Hay gente que tiene adicción al conflicto.
Que ve en el conflicto un motivo para levantarse todas las mañanas.
En Herrera, en COPE, siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Existen los cazadores de ludópatas? Sí, yo vendí un coche fuera del casino.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
2 años analizando coches, 103 horas de reviews, 1000 mensajes a tu amigo el experto, 4 visitas a concesionarios, 100 cambios de opinión y cuando por fin te decides por un coche, lo sentimos. Llegan los días Ebro y empiezas a querer un Ebro. Del 3 al 14 de julio descubre el coche que aún no sabes que quieres con condiciones especiales.
Diferencias entre hacer un arroz y un sabroz versión locutor deportivo. Un arroz.
¡Qué oportunidad perdida! ¡Qué oportunidad!
Un sabroz.
¡Gol, gol, 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 gol! ¿Pero esto qué es?
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz. El arroz para quedar siempre bien en tus reuniones familiares o con amigos. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
¿Sabías que el ID4 tiene hasta 550 kilómetros de... autonomía? Volkswagen ID4 con hasta 550 kilómetros de autonomía y máxima potencia para disfrutar de todos tus planes. Muy eléctrico, muy Volkswagen.
Volkswagen.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Me tienes contenta. Necesito un coche de sustitución y no lo tienes. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de darte un coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Frescos, muy, muy frescos, a precios bajos.
¡Arriba!
¡No, abajo!
¡Precios bajos!
Ahorra con el kilo de nectarinas
a solo 1,89, un 24% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
¿Nosotros los ladrones no podemos entrar en una casa con Movistar ProSegur Alarmas?
No.
¿Y los ocupas?
Tampoco.
¿Y quién sí puede?
Los dueños.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Estamos hablando de cómo alivia usted la picadura de mosquito o de insecto.
Y yo diría, alargaría más. ¿Sabes quién me puede quitar el ruido del mosquito?
Entonces, María José acaba de decir que es alérgica
soy
a la picadura de mosquito.
Sí, 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 soy alérgica, ¿sabes?, a los insectos. Sí.
¿Y qué haces?
Me dieron una especie como de jabón, pero que te hace una capa. Es como si fuera una cera. Y eso sí, desde luego te evita las picaduras, pero va
como una
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
1:18 horas menos en Canarias. Primero el mundo del motor. Ya está preparado Carmichael. Hola Carmichael, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Joseba, ¿cómo estamos?
Pues uy, a ver si nos aguanta bien esa conexión porque empezamos hoy un poco rarunos. ¿Dónde estás, Carmichael?
Sí. Pues bien, estoy en Cádiz, junto a la playa.
Ah, pues
pero,
muy bien, fenomenal.
Pero claro, resulta que en la Fórmula 1 nunca hay días libres, entonces, pues nada, hemos tenido un bombazo,
sí.
Pero bombazo tremendo. O sea,
sí,
nadie se esperaba que esta semana despidieran fulminantemente a Christian Horner. Se podía pensar que a lo mejor el año que viene podría pasar algo, si seguían los malos resultados, pero es que es el arquitecto que hizo Red Bull. El equipo de carreras de Red Bull, 20 años, 8 títulos de pilotos, 8 títulos de pilotos, 6 de constructores, una barbaridad, innumerables victorias. Bueno, pues se lo han cargado de manera tremenda, él mismo ha dicho que es un auténtico shock. Y bueno, lo que ha pasado yo creo que es que al final la parte tailandesa del equipo, que era quien le estaba manteniendo, que era la familia Bobinaña, pues al final no ha podido seguir manteniéndole y ha influido la gestión deportiva de Horner en los últimos tiempos. Por ejemplo, renovó a Checo Pérez y al mes está ya dudando si seguir con él en la escudería y han tenido que pagarle un pastón a Checo Pérez para que no siguiera con ellos. O el tema del segundo piloto, 7 puntos entre los dos pilotos al final que han estado en el coche. Bueno, pues todo eso influye. Los Verstappen tampoco estaban muy contentos con él. Bueno, al final no ha contado la historia, porque verdad, si fuera por tradición, es uno de los mejores que ha habido en Fórmula 1 en lo suyo y no tiene mucho sentido que no siguiera. Pero bueno, es verdad que estaba tensa la situación desde el año pasado ya. Y al final ha explotado y bueno, pues tenemos a Loren Mikis, que es el debutante en Red Bull, que estuvo también en Ferrari y ahora estaba de jefe de Racing Bursa, que va a ocupar desde la próxima carrera ya en Bélgica. Así
vale.
Que a ver qué pasa con eso y qué pasa con Max también.
¿Y qué pasa con Verstappen? Porque ha habido un miembro de su familia política que ha deslizado que va a correr en Mercedes la próxima temporada. Con Antonelli,
bueno, es que
con Antonelli además.
Es muy fuerte lo que ha dicho Nelsinho Piquet. Está casado Max Verstappen con Kelly Piquet, con lo cual es su cuñado. Y en un podcast brasileño le preguntaron por el análisis de la carrera de Silverstone. Dice, no, la carrera y Mercedes. Pues sí, Mercedes le ha ido mal. A ver qué pasa el año que viene con Max. Esa es la frase literal. Claro, cuando el locutor del podcast le ha dicho, oye, ¿cómo? Y entonces ha reculado, ha dicho, bueno, están en conversaciones. Falta por saber el contrato. Todo el mundo sabe que están hablando. Mira, el otro día se lo decía a Corrochano el viernes pasado. En mi opinión, va a haber cambio, va a haber salto. ¿Por qué? Porque no se fía Max Verstappen del motor Red Bull del año que viene, del motor Ford, y porque ve el piloto holandés que Red Bull cada año está un poquito peor. Es decir, se ha ido Adrian Newey, se ha ido Jonathan Weldley, que son partes fundamentales del equipo, se han estado yendo de la estructura. De hecho, ellos han aclarado que la no continuidad de Horne no tiene que ver con lo que él decida sobre su futuro. Lo que él decida sobre su futuro es lo que considere mejor y tener el mejor monoplaza. Con lo cual, se le ha escapado en el signo Piquet, es hacer el Rey Juan Carlos con Fernando Alonso, por ejemplo, que eso lo hemos vivido en el pasado. Hace poco un directivo de Repsol YPF cantó con Colapinto. A veces pasan estas cosas. Él lo ha matizado, pero a mí me parece que es un indicativo de que Verstappen no va a seguir y sustituirá a Russell en Mercedes el año que viene.
Joder, pues va a quedar Red Bull como la chata. Bueno, vamos a ver qué pasa con este equipo, campeón hasta hace muy poco. Tenemos Mundial de Motos en Sassering, en Alemania, y lo que más me sorprende de todo esto es que es la pista que mejor se le da a Marc Márquez, que ya es lo que le faltaba.
Ha ganado 8 veces. Qué barbaridad. Seguidas.
Pensaba yo que en Austin había ganado más veces.
No, pues esta es la que más ha ganado. Bueno, algunas de ellas seguidas. Pues creo que del 14 al 21 seguidas. Una locura. Ha ganado en Moto2 y en Moto3. Es su circuito favorito. Pero claro, él quiere... Oye, bueno, cuidado, que este año en Austin me caí. Que no se me están dando este año también los circuitos donde voy como un tiro. Y esto es lo que le ha contado a Izaskun Ruiz en DAZN.
Este año, lo dije ya en Holanda, parece que en los circuitos que me cuestan es donde no fallo, donde saco los puntos, los máximos puntos, y en los circuitos favorables donde he fallado. Así que esto también es un toque de atención, y más viendo las previsiones del fin de semana, que se ve que el sábado o domingo hay grandes probabilidades de lluvia. Así que intentaremos estar calmados, sentir en todo momento qué se puede hacer y aceptar el resultado, que intentaremos ganar, está claro. Está claro que intentaremos estar luchando por la victoria, pero aceptar también el resultado, porque el campeonato hay que seguir sumando puntos.
Bueno, así lo plantea Marc Márquez, desde su punto de vista siempre discreto y siempre modesto. Y luego saldrá y reventará.
Sí, tiene que suavizar, porque si no parece que el Mundial es facilísimo. Solo apuntarte una cosita más, a Alex Márquez le han declarado apto. Recuerda que se fracturó un dedo, sí, de la mano izquierda. Bueno, pues lleva una prótesis. Pero es verdad que la mano izquierda no es como la derecha. La mano izquierda es la que lleva el embrague, con lo cual es importante, es para hacer fuerza, pero también solo en la salida. Con lo cual yo creo que puede más o menos solucionar el fin de semana, pero evidentemente ya ha dicho Alex que no piensa ni siquiera en el podio con su estado físico.
Ha dicho que es imposible hacer podio. Bueno, ya veremos. Mañana más. Sí, gracias, Carmichael. Un abrazo. Hasta mañana. Chao.
Hasta luego.
Sigue escuchando El Partidazo con Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Escribe a Juanma Castaño
en X e Instagram Partidazo Cope, y en Facebook facebook.com/elpartidazodecope.
O mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
Soy Alessio Cerci, una gran apuesta del fútbol español. La victoria nunca está garantizada, incluso cuando tienes 100 euros asegurados en tu primera apuesta con bwin.
Una apuesta sin emoción no es una apuesta. bwin, más allá de la emoción. Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
Ocasión Plus.
Este verano arranca la gran feria del vehículo de ocasión, con descuentos de hasta un 30% en todos nuestros coches. Solo hasta el 22 de julio, visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. ¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Y como todos los jueves, para terminar el partidazo de Americans, está el profe Paniagua. Hola, profe Gabón, muy buenas.
Gabón, buenas noches, Joseba.
Y está Rubén Parra. Hola, Parrita.
Buenas noches, Joseba.
Pero como ya les he dicho, hoy vamos a empezar de Americans en América, porque uno del Bocho, un bilbaíno, como Dios manda, no está en Madrid ni está en el Bocho, está en Estados Unidos. Jaime Ugarte, hola Jaime, muy buenas, ¿dónde estás?
Muy buenas, aquí en Fort Lauderdale, pero yo soy de Sestao, que es Sestao. El Gran Bilbao.
Claro.
¿Me entiendes? Que es el Gran Bilbao, la comarca, para que sepas un poquito, porque tú te sacan un poco de ahí de San Pedro y te pierdes.
Y le pierdes.
Pues aquí estoy en Fort Lauderdale, no sé ni cómo me han dejado entrar, pero estamos...
sitio de pobres, ¿eh? Sitio de pobres.
Sí. Yeah, con mi estilo. Claro, pues sí, la verdad que estamos...
Acorde a tu alcurnia, sí, señor. ¿Y qué haces allí? ¿Qué haces allí, Jaime?
Pues mira, pues estamos preparando, porque mañana viernes hay un hito histórico, como es que en el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York, pues hay una velada de boxeo protagonizada por mujeres El Estelar es una trilogía, ¿no? Fíjate, en territorio de Muhammad Ali, de Raisua Robinson, de Joe Louis en el Garden, en la Catedral del Boxeo Mundial, pues El Estelar es el combate de Katie Taylor frente a Amanda Serrano, que es la tercera pelea que bueno, vieron más de 75 millones de espectadores en Netflix, es en directo en Netflix, y además nos afecta a nosotros mucho porque una española, nuestra Jennifer Miranda, pues va a intentar una hazaña que se nos antoja dificilísima, pero bueno, he hablado con ella hace un rato, está convencidísima de que mañana va a dar la gran sorpresa, pelea con Alicia Baumgartner, que es la poseedora de todos los cinturones, ¿no?, de campeona mundial del superpluma, en lo que es el combate, el de respaldo, semifondo que decimos en España, en fin, en una gala extraordinaria y, como digo, histórica, porque son todo combates femeninos.
Qué bueno, qué bueno. Además, los precedentes de los dos combates que han disputado Amanda Serrano y Katie Taylor son extraordinarios. Han sido dos combates maravillosos y mañana se supone que para hacer la trilogía va a poder ser un tercero que no desmerezca con respecto a los anteriores. Y luego está la figura de Jennifer Miranda, que ha irrumpido ahí como sin hacer ruido y de repente se va a pegar contra Alicia Baumgartner, que es una mala bestia, eso hay que reconocerlo. Pero
están los cuatro
en juego.
Efectivamente, no hay nada dicho. Lo más importante, como digo, un hito, porque que lograr eso, como decimos, en el Garden, que ya lo hicieron en su día, Amanda Serrano y Katie Taylor, pero hacían El Estelar. Pero es que aquí son todos los combates de boxeo femenino, campeones del mundo. Lo organiza Jay Paul, que la verdad que hay que reconocerle que el tipo es muy vivo y muy muy inteligente para esto, y hay una promoción extraordinaria. Y bueno, fíjate, pues más de 300 millones de suscriptores que lo verán gratis, si estás abonado a Netflix, claro.
Netflix se va a dar y sin tener que pagar más por ver esto.
Efectivamente, a las 2 de la mañana comienza hora española.
Eso es lo que te iba a decir, si tienes calculado más o menos el horario de los combates de los dos últimos, básicamente.
A las 2 empieza, entonces como es boxeo femenino, ponle una hora como mucho cada combate, entonces yo supongo que, a ver, 2, 3, 4, sí, sobre las 4 por ahí, creo que Jennifer puede que esté más o menos en el ring, quizás un poquito más tarde, pero bueno, ya sé que el boxeo femenino son 10 asaltos de 2 minutos, es más corto, pero bueno, hay muchas promociones, hay un gran despliegue, empieza a las 2, el estelar es el de Katie Taylor, yo creo que nunca antes de las 5 de la mañana aproximadamente, y el nuestro, el que nos interesa a nosotros, bueno, nos interesa todo, pero el que nos interesa, pues un poquito antes.
Pues muy bien, está Miriam Gutiérrez por allí, me han chivado que ha ido, o sea que a lo mejor te la encuentras.
Ah, sí, por el Nueva York.
Sí, está.
Claro, porque Miriam es la única que ha peleado con las dos.
Sí, efectivamente.
Con Katie Taylor y con Amanda Serrano.
Pues mira, voy a contar un chascarrillo, está invitada por Amanda Serrano.
Hombre, qué bien.
Buena amistad después del combate que les enfrentó y tan bueno ha sido el recuerdo que se le quedó que le ha invitado a ir a este combate.
No hay nada como pegarse unos palos para tener una amistad eterna.
Jaime, estás con Emilio mañana, ¿no? En Netflix.
Efectivamente, con Emilio Marquegui.
Vaya,
que ahí estamos, hay un gancho de hierro y el león desestado.
Sí, señor. Pues te escucharemos, disfrútalo porque merece la pena, ¿eh? Seguro que va a merecer mucho la pena.
Sí, merece la pena, merece la pena. Además, como digo, es un acontecimiento histórico, no sé si se repetirá, porque lo normal es que mínimo que haya siempre un combate, quizás femenino, pero una velada completa, y encima en el Garden, con el sabor que tiene el templo neoyorquino, pues es una maravilla.
Muy bien. Disfrútalo, Jaime, mañana te escuchamos. Gracias, un abrazo.
Venga, un fuerte abrazo para
Hasta
todos.
Hasta pronto, adiós. Vamos con el resto de las cosas de Americans. Profe, ha muerto Frank Lydon. ¿Quién es Frank Lydon? ¿Quién era Frank Lydon?
Bueno, el arquitecto de los Utah Jazz, que muchos aficionados jóvenes y no tan jóvenes recordarán de John Stockton, Karl Malone, que jugó una final legendaria contra los Chicago Bulls con aquel último tiro de Michael Jordan, pero levantó una franquicia en un sitio tan improbable como Salt Lake City, en el estado de Utah, un estado, como sabes, de mayoría mormona. Y yo tuve el privilegio de conocerle, le conocía desde hace más de 30 años, siempre me trató genial y recuerdo una cena en Tokio, en unos juegos, en los primeros partidos oficiales que jugó la NBA a principios de los 90 en Tokio, entre los Phoenix Suns y los Utah Jazz, y era un tipo graciosísimo. Tan gracioso que, por ejemplo, reclutó a John Stockton de la Universidad de Gonzaga y declaró públicamente que no sabía si habían captado para los Utah Jazz a Stockton de Gonzaga o a Gonzaga de Stockton, porque John Stockton era un jugador todavía un poco desconocido, ¿no? De una universidad, hoy es muy conocida Gonzaga, pero entonces no era tan popular. Y luego tengo una anécdota con él que la contaba él y parece ser que es verdad porque me la ratificó mucha gente, que es que estábamos en Nueva York y se fue al parque de atracciones de Coney Island, que es un parque de atracciones muy famoso, ha salido en muchas películas. Dice que se subió a una báscula de estas que luego te dan el típico papelito con tu futuro, ¿no?
Sí.
Y él afirma que el papelito decía la próxima. Era un hombre muy, muy pesado, pesaba del orden de 140 kilos con 1,93 m o así, era un hombre obeso. Y dice que el papelito ponía la próxima vez vuelva solo. O sea, vuelva a subirse solo a la basura. En fin, un tío muy simpático que se nos ha oído hoy y quería hacer este recordatorio. Y un abrazo a su hijo Scott, que ha trabajado mucho tiempo y también me ha tratado siempre muy bien con los New York Knicks.
Pues ahí queda el recuerdo de Frank Leiden. Parra, los campeones de la NBA no quieren que este año haya sido flor de un día, ¿no?
Se están blindando, Joseba. La semana pasada hablábamos de que Shai Gilgeous-Alexander firmaba una extensión de 4 años por 285 millones. Esta semana, a principio de semana, anunciaron que renuevan a Chet Holmgren por 5 años y 250 millones. Y esta tarde-noche ha anunciado Sancharania que la tercera pata del banco, Jalen Williams, renueva por 5 años y 287 millones. Total, que el renovar el corazón joven de estos Thunder campeones, Shai 26 años, Jalen Williams 24 y Holmgren 23, se van a gastar los Thunder 822 millones de dólares.
¡Qué barbaridad! De todas formas, claro, a medida que pasan los años, las cantidades cada vez son mayores y eso nos lleva...
Sí, pero se nos está yendo las manos, Joseba.
O sea, pues mira, lo que nos va a contar el profe en esta de otra renovación récord, en este caso, profe, en Phoenix, ¿no?
En Phoenix, efectivamente, con el jugador que finalmente, ya sabes que traspasaron a Kevin Durant, finalmente está claro que Devin Booker es considerado ya por la propiedad, por los nuevos propietarios liderados por Matt Ishbia como el jugador franquicia por excelencia, aunque esto puede variar, pero en principio Devin Booker va a ser el jugador franquicia de los Phoenix Suns, ya lo es, y ha firmado una extensión de contrato por valor de 145 millones de dólares, lo cual, teniendo en cuenta que esta extensión es a partir de la temporada 28-29, acabará en la 29-30, si Dios quiere, como todos nosotros, el contrato nuevo que hagamos en COPE.
Sí.
Pero en principio y en final, este caballero va a cobrar 316 millones de dólares en las próximas 5 temporadas. A razón, acaba haciendo una simple división, sale a más de 71 millones 250 mil dólares por temporada, lo cual le convierte en términos de salario medio, es el salario medio más alto de la NBA a día de hoy. Pero no sé si fue contigo o con Juanma, y Rubén no me dejará mentir, yo pronostiqué que en la temporada 2026-27 veríamos contratos de 80 millones de dólares. Y está a punto de cumplirse. Bueno, o sea, estamos a 9 millones de que se cumpla esa pseudo profecía.
Qué barbaridad. Parra, se está jugando la Summer League. ¿Esto qué es? ¿Como la pretemporada?
Sí, la oficial, porque hay varias liguillas. La semana pasada se jugaba la de Salt Lake City, precisamente, que es la que debutó Ethan Almanza con los Sixers. Ahora es la Summer League de Las Vegas, que es la gorda en la que participan los 30 equipos. Ha empezado esta noche, dura hasta el 20 de julio. Los Timberwolves, que son el primer equipo que ha jugado contra los Pelicans, han ganado por 7. Cleveland ha perdido con Indiana por 1. A las 2 de la mañana juegan los Lakers con los Mavericks. Lo están vendiendo como Cooper Flagg contra Bronny James en un ejercicio que me parece desvergüenza. O sea, porque no, es el número 1 del draft contra el hijo de LeBron, que el mérito que tiene es ser hijo de su padre. Y lo importante para mí de la Summer League de este año es que tenemos 5 españoles. Tenemos a Elillón Ndiaye, que va a jugar para los Hawks, el exjugador del Madrid, que debuta mañana contra Miami. A Huguito González, también del Madrid, en los Celtics. que debuta mañana contra Memphis. A Ethan Almansa, que como decía, ya debutó en la Summer League de Salt Lake City, pero en la gorda debuta esta noche contra San Antonio con los Sixers. Grito Sobor, que juega en los Rockets mañana contra los Clippers. Y el último, Isaac Nogués, que está en los Kings con un contrato de prueba, un Exhibit 10, y debuta hoy contra Orlando. La cuestión es, pregúntaselo al profe, si hay posibilidad, más allá de Hugo González, de que alguno más, y él y John Ndiaye, que tienen contrato garantizado, si alguno de los otros tres tienen posibilidad de quedarse.
¿Es buen trampolín la Summer League, la Liga de Verano, profe?
Bueno, normalmente van ya los novatos elegidos, por lo tanto, como decía Rubén, estos tienen ya,
ya la plaza asegurada,
el contrato garantizado. Y hombre, alguna vez se ha dado a algún jugador en la Summer League, en la Liga de Verano, que lo ha hecho muy muy bien y le han hecho un contrato, pero generalmente es muy muy difícil. Como anécdota te contaré que está la Liga de Las Vegas, la Liga de Verano de Las Vegas dura 11 días y los jugadores, a pesar de que no están en la plantilla oficial, pues vuelan en el mismo avión que el equipo vuela normalmente, es decir, es un avión de lujo, van a hoteles de 5 estrellas gran lujo y les dan una dieta diaria que equivale a esos, en esos 11 días suma $1,500, que no está mal, o sea que como mínimo se van a llevar la experiencia de volar en un avión privado equipado con todo, estar en un hotel de 5 estrellas gran lujo en Las Vegas, que no es cosa baladí porque allí una noche en un buen hotel cuesta $200 mínimo, en un hotel de lujo probablemente te vayas a 1,000 y bueno, $1,500 de bolsillo, porque la mayoría de ellos comen comida rápida. Es muy difícil que se queden más allá de, como decía Rubén, los dos que tienen contrato, tanto Ndiaye como Hugo.
Bueno, una semana de esa ya firmábamos, ¿eh? En un vuelo de esos, en un hotel de esos y con $1,500 en el bolsillo. No estaría
ya
mal.
Ya te digo.
Profe Parra, gracias. Feliz fin de semana.
Un abrazo muy grande.
Un abrazote.
Adiós, igualmente. Estamos a punto de terminar.
A estas horas, Joseba, es momento, como siempre, para entrar en Winamax, en pleno Mundial de Clubes. Mira, abrimos winamax.es y vemos las cuotas que tenemos para esa final del domingo entre el Chelsea y el Paris Saint-Germain. Me fijo que una victoria del PSG por 2 goles de diferencia tiene una cuota de 2,45 a 1. Y si nos fijamos, por ejemplo, en un resultado exacto, el 3-1 para el PSG se paga 11 a 1. ¿Increíble a que sí? Pues cuotas increíbles como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Winamax, el mejor fútbol del mundo. Para este Mundial de Clubes, apuesta por Winamax.
Mañana, Winamax te ofrecerá todas las novedades y últimas noticias del Mundial de Clubes en el partidazo de COPE.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Nos vamos, lo dejamos aquí. Mañana volvemos, como siempre. Viernes, 11:30 de la noche, 10:30 en Canarias, en una nueva edición del Partidazo. Descansen y mañana nos escuchamos. Hasta mañana, gracias.
Joseba Larrañaga.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.